Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más, un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es jueves 7 de julio del año 2022, día en el que se recuperan una tradición, una fiesta popular allá donde las haya, como los Sanfermines. Hoy primer encierro después de casi 1.100 días sin haberlos disfrutado. Ya se ha producido, como todos los días, a las 7 de la mañana hora canaria, 8 hora peninsular, han corrido esos toros por las calles de Pamplona, sin herido de hasta de todos, creo. Pues nada, felicitar por supuesto hoy el día grande de las fiestas de Pamplona y su santo, San Fermín, que hoy celebran también su santo todos aquellos que se llamen así, vivan en Pamplona o fuera de Pamplona. También felicidades a Cirilos, a Arones y a Edilburgias. Estos nombres visigodos son terroríficos. Día Internacional del Cóndor, que ayer me moría de la risa cuando lo leía, porque leí otra cosa diferente, le cambié el acento y la última letra. También de la conservación del suelo industrial, rural y de todo tipo. Cuando hablamos de suelo, tenemos que tener en cuenta que hay suelos de muchísimos tipos. ¿Y saben lo que es conservar el suelo? Pues no sobreexplotarlo. El tema de tratarlos con agentes químicos nos hace muchísimo daño, las instalaciones industriales también lo es, y suelo nada más que uno, y en el que vivimos nosotros, que se llama Isla de Tenerife, es limitado y escaso y no podemos estar extendiéndolo como en otras partes continentales. Así que tengamos conciencia de que el suelo también necesita conservación y un uso adecuado del mismo. No solamente en explotaciones industriales, sino también en agrarias y en urbanas. Pues nada, también vamos a celebrar hoy el Día Mundial del Cacao. A los que nos gusta el chocolate y a las que les gusta el chocolate, que lo disfruten. Hoy habrá que hacer algún tipo de comidita especial. El cacao apareció en la vida europea después de la conquista de América, porque esto es originario del Alto Amazonas y el Orinoco, y después se extendió al centro de Europa, al centro de América y a México en cultivos intensivo, pero vino aquí después del descubrimiento de América. Allá por el siglo XVI empezó a tratarse como alimento, porque en principio el cacao era moneda de cambio, era tan valorado como el oro en las antiguas culturas americanas. Bueno, pues no me extiendo mucho más. Vamos a ir ya a repasar las efemérides, las anécdotas, las curiosidades que nos han acompañado en la historia de la humanidad, tal día como hoy, 7 de julio. Y empezamos por el año 2017, día en el que se firma el primer tratado multilateral patrocinado y amparado por el mandato de la ONU para la prohibición del armamento nuclear. Es importante recordar hoy el día que se firmó este tratado, porque siempre estamos en cuestión. La prohibición de las armas nucleares es la prohibición de su fabricación, de su uso y de su acumulación. Desde el año 2017 estamos intentando convencer a todos los países del mundo que esto hay que erradicarlo, pero hoy por hoy ya saben ustedes que la amenaza nuclear existe, y en estos momentos actuales, pues a algunos nos preocupa más que a otros. Año 2009, concierto homenaje a Michael Jackson tras su fallecimiento, con el cuerpo presente del artista americano, y se convirtió en el espectáculo con mayor audiencia televisiva de la historia, y hasta hoy no ha habido otro que lo iguale. 2.500 millones de telespectadores visualizaron ese concierto, que acompañaron en directo a más de 100.000 personas que disfrutaron de él. Increíble, ¿no? Que en pleno siglo XX o XXI, en año 2009, haya un funeral de 100.000 personas. Pues lo hubo, Michael Jackson. Con el cuerpo presente, el mayor espectáculo retransmitido televisivamente y con la mayor audiencia. Año 2007, se eligen en Lisboa las 7 maravillas del mundo por decisión popular, a través de una votación por teléfono y por internet. Y el resultado final, la lista de esas 7 maravillas del mundo moderno, son las que le cuento. En el número 1, la Gran Muralla China. En el número 2, en el número 2, la Ciudad Petra de Jordania. En el número 3, el Cristo Redentor de Río de Janeiro. En el 4, las ruinas de Machu Picchu. En el número 5, las pirámides de Chichen Itza en México. No las de Egipto, sino las mayas, las pirámides mayas. En concreto, la de Chichen Itza. Y después, una que a mí me parece que quizás sea de los mejorcitos que hay en el mundo mundial, que es el Coliseo Romano, y la obra maestra de la arquitectura, en mi opinión, que es el Taj Mahal de la India. Esas son las 7 maravillas que los ciudadanos de este planeta, a través de teléfono e internet, elegimos en el año 2007 en la capital de Portugal, Lisboa. Vamos un poquitín más para atrás, en el año 2005, atentado de Al-Qaeda en Londres, en 3 vagones del metro y en una guagua urbana. 50 muertos y 700 heridos. Muy por detrás de los atentados de Atocha, pero también conmocionaron la conciencia de todos los europeos de la existencia ya real y permanente durante muchísimos años. Ahora parece que está aflojando porque nos preocupan más otras cosas, pero el terrorismo de Al-Qaeda, el terrorismo yihadista e islámico tras la guerra de Afganistán y de Irak, pues ha estado presente en la conciencia de todos los europeos, y aquí nos lo recordaron en el año 2005 con otro terrible atentado en Londres. Y finalmente vamos a pararnos este día, 7 de julio, en el año 1846, día que Estados Unidos inicia la conquista de uno de sus estados más insignes y que yo quiero recordar que tiene origen español. Se trata del estado de California. Año 1846, inicia la conquista de ese territorio que entonces estaba bajo soberanía mexicana, antigua colonia española. ¿Y con qué? Con la conquista de ciudades tan emblemáticas como Monterrey y San Francisco. San Francisco pasó a ser una de las capitales más importantes de los Estados Unidos de América del Norte. Pues aquí concluimos o paramos el repaso de las efemérides y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy jueves en la isla de Tenerife, cielo poco nuboso o despejado con intervalos sobre el extremo nordeste en la costa norte. Más abundantes, eso sí, a últimas horas del día. En el resto de zonas, cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, llegando a los 29 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y 22 en La Laguna. Además, viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte. Les adelantamos también que a partir de mañana viernes llega una masa de aire cálido africano y el calor se intensificará de forma muy notable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a empezar con el repaso de la actualidad, pues recordándole que ya estamos en el mes de julio y que esta semana va a concluir sin atascos en la TF5. Ya saben ustedes que ya no son la hora y media, dos horas que teníamos, sino entre 20 y 25 minutos nos ponemos en la capital de nuestra querida isla. Vamos a ir para adelante. Ayer se produjo el pregón del orgullo que hay en Madrid, de la mano, de la boca o de las palabras de la señora Chanel, que las leyó. La verdad es que cuando hace un pregón a mí me gusta leer, pero cuando tiene sentido leer, para decir lo que se dijo en ese pregón a lo mejor se lo podía haber estudiado. Pero bueno, no vamos a criticar tampoco a la señora Chanel, que ya bastante soportó cuando pasó de ser una cantante desconocida a el objeto de las iras de todas las feministas de este país, porque había ganado a Rigoberta Baldini por aquello de las canciones para Eurovisión, ¿se acuerdan, no? Lo de mam 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 mam. Ese era el símbolo del feminismo de este país. Pero bueno, ahora Chanel pasó de ser el enemigo público number one y el objeto de la cosificación de la mujer a ser un emblema del movimiento LGTBI. Incongruencias de este país, que quien las entienda las compre. Pero vamos, perfecto, lo hizo perfecto ayer. Una escenografía correcta y bueno, si a eso le sumamos que también vienen hoy, ya los Sanfermines están de plena, pues tenemos dos actuaciones, dos objetos de fiesta, dos celebraciones que van a hacer concentraciones importantes. En Madrid, 1,5 millones de personas van a acompañar en lo que queda de fin de semana, mañana viernes y el fin de semana, la festejación o la festividad o la celebración del fin de la Semana del Orgullo Gay. Insisto, con más de una concentración de más de 1,5 millones de personas en las calles del barrio de Chueca. Y otro 1,000,000 de personas también concentraditas, como pudimos observar ayer en las imágenes que todos pudimos ver del chupinazo en San Fermín y la, el primer encierro de esta mañana, pues otro millón de personas caminando por las calles de Pamplona, que quien conoce Pamplona sabe que el centro no es tampoco muy grande, ¿no? Es bastante reducido de espacio y las concentraciones humanas son terroríficas. Bueno, pues va a ser un banco de prueba, una prueba importantísima para ver cómo convivimos con el COVID cuando no hay medidas de restricción, porque allí no había mascarillas ni en los bolsillos siquiera, ¿no? La situación del COVID es la que es y vamos a aprender este fin de semana qué repercusión tiene la convivencia de fiestas con la circulación actual del virus, que además tenemos la mala suerte de que está en plena ola ascendente. Lleva ya un par de semanas creciendo el número de contagios y lo más preocupante es que la incidencia en los hospitales empieza a ser ya riesgo alto. Hay 5 comunidades que han superado el 10% de la ocupación de camas hospitalarias, en concreto Madrid, Cataluña, las dos Castillas, León y La Mancha, Castilla y León y Castilla y La Mancha, y el País Vasco, donde se están celebrando los Sanfermines al lado. Ya saben ustedes dónde, que algunos piensan que Navarra también es País Vasco. Pues vamos a ver, porque han superado ya, Madrid está al 14% de ocupación y las UCI pues están tocando el 5%. Insisto que la presión hospitalaria está entrando en riesgo alto. Nada que ver, siempre hay que recordarlo, con quinta y sexta ola. Pero vamos, va a ser un banco de prueba la convivencia del COVID en ascendencia o en ascendente el nivel de contagio y estas dos celebraciones tan masivas. El perfil de las personas que están ocupando la UCI ya está bastante bien definido y son personas mayoritariamente mayores de 70 años con patologías previas u otras patologías que incluso están siendo atendidas dentro de la UCI con COVID, no por el COVID, sino que el COVID agrava un poco la patología que ya previamente se sufría. No quiero decir con esto que solamente sean este perfil, es cuando hablo del perfil, el perfil más común. Y además personas de más de 70 años con más de 6 meses puesta la última dosis de la tercera vacuna. Esto ha motivado que algunas comunidades autónomas pues hayan ya reactivado los antiguos vacunódromos, en concreto la Comunidad de Valencia ya hoy los estrena, para hacer campañas de instalación de la tercera vacuna en la población general. No la cuarta, sino la tercera, porque recordemos que ya nos hemos olvidado que la primera y la segunda vacuna fueron extendidas por toda la población española con una aceptación total por parte de la ciudadanía, con más de un 85% de población vacunada con las dos dosis, pero la tercera no fue así. No llegamos a conseguir el 55% de la tercera vacuna, la tercera dosis de la vacuna, o como quieran llamarla, el refuerzo. Y bueno, pues hay comunidades autónomas que se están preocupando de hacer campañas y prestar la atención que merece el convencer a las personas de que es muy conveniente que se pongan una tercera vacuna. Y además a las personas de más de 70 u 80 años instalarle o pincharles una cuarta dosis. En Canarias, ¿han oído ustedes algo? Perdón, pues yo tampoco. Parece que aquí el virus es más débil. Pues no, estamos en unas incidencias acumuladas similares a las que tienen estas comunidades autónomas hasta 5, pero no la presión hospitalaria que ellos tienen. También es importante destacar que la hospitalización se realiza con síntomas muchísimo menos graves de los que se hospitalizaban en la quinta y en la sexta ola. Todo esto quiere decir que sigue conviviendo el virus con nosotros, que vamos a seguir haciendo un muestreo de prueba-error y que de verdad que es bastante más sencillo de lo que parece el intentar no comprar papeletas para que nos contagiemos. Es mejor no cogerlo que cogerlo débil. Bueno, pues seguimos con la actualidad. Nos olvidamos del orgullo gay de San Fermines y del COVID, que es un cóctel que ya veremos en qué consecuencia trae. Algunos decían la manifestación del 14 de marzo, ¿se acuerdan? Aquella del 8 de marzo, del Día de la Mujer, el infectódromo, ¿no? Pues ahora no les pasa nada con San Fermín, ni les pasa nada con el orgullo gay. Debe ser que con los toros y con la comunidad LGTBI el virus se comporta diferente. De verdad, todo esto es una incongruencia. Lo que tenemos que hacer era lo mismo hace 2 años que ahora. El virus, de verdad, en su comportamiento habrá cambiado su índice de contagio, lo grave que afecta a la salud de las personas, pero la manera de contagiarse es la misma, exactamente la misma que en marzo del 2020. Y las medidas para evitar el contagio, que los confinamientos y las restricciones de uso de los locales son las mismas. Entonces, vamos a seguir haciendo las cosas más o menos bien. Vamos para adelante. Distensión en el gobierno de coalición socialista de Podemos, o socialista comunista, como quieran llamarle, el PSOE Unidas Podemos, puesto que se estaban pasando de rosca los comentarios, ¿no? Ya ha habido hoy una notificación por parte de alguien para decirle a todos los ministros, alinéense ustedes y vayan haciendo declaraciones similares en todos los aspectos. Y así está haciendo, tanto ministros de Podemos como ministros del PSOE, están pues bajando el nivel de tensión entre los miembros de este gobierno. Y además ha habido pues más postureo, más imagen de unión de la que nos tienen acostumbrados. El señor Sánchez fue acompañado de la señorita, de la ministra Darias, a ver a la ministra Montero y a la ministra Belarra, que por cierto me di cuenta ayer que estaba embarazada, no lo sabía. Perdón por mi garganta, que hoy he cogido frío por la noche. Pues miren, la verdad es que es muy agradable ver que todos los mitos iban bien. Pero claro, ¿nos vamos a creer lo que nos dicen? ¿O vamos a pensar un poquito qué es lo que está pasando? Simplemente está distensionándose el tema porque hay que parecer que nos llevamos bien. Igual que antes había que parecer que nos llevamos mal. Porque por 1.000 millones que se aprobaron en el Consejo de Ministros en incremento de gasto de defensa, se ha montado la que se ha montado, ¿no? Este lío y rifirrafe. Pero es que nos enteramos de que ya en las semanas anteriores a la cumbre de la OTAN, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos había aprobado un incremento de gasto en defensa de más del 50% del compromiso de la OTAN, en 1.100 millones en concreto. Sin tensiones, sin ruido, sin malestar, ¿vale? Pero tocaba montar el show para después montar el deshow. Todo esto es postureo, de verdad. Pero que la tensión va a llegar a límites insospechados, dependiendo de los intereses de cada uno de ellos, no de los intereses de este país llamado España, ni de los ciudadanos que vivimos aquí. Mientras que esta tensión se suaviza, la señora Yolanda Díaz ya anuncia que este próximo viernes, es decir, mañana, va a presentar formal y oficialmente su plataforma Sumar después del fiasco que se produjo en la marca política en las elecciones autonómicas andaluzas, ¿no? Con su apuesta por Andalucía. Lo que sí pasa es que Yolanda Díaz se ha dado cuenta de que a lo mejor es mejor que vaya sola. Que no se metan más socias de estas que le han salido rana, como la señora Mónica Oltra, que ya no nos acordamos de que existe, pero era una de las mentoras de este proyecto, de esta plataforma electoral, o esta plataforma política que se iba a presentar en las próximas elecciones, o que este es el objetivo, ¿no? No sé si el proyecto vaya fracasado antes de nacer, pero Yolanda Díaz va a seguir empeñada en demostrarnos de que la izquierda del PSOE es útil, y además a quien le es útil sabe a quién es, al Partido Socialista Obrero Español. Le viene mejor una izquierda que tenga unos resultados parecidos al Partido Comunista de Julio Anguita, es decir, en torno a los 25 escaños, que fue el tope del PC tradicional español, pues le interesa mejor que no se dividan, sino que se concentren. Con lo cual ve con buenos ojos este movimiento, esta experiencia o experimento de la señora Yolanda Díaz, que al final será uno más de las marcas que hemos venido escuchando desde que allá por el año 2014 empezó a funcionar esto de Podemos, ¿no? Que ya han pasado por varios nombres y seguirán pasando. Pues este es uno más, Sumar, y la lideresa se llama Yolanda Díaz. Insisto que no va a permitir que nadie vaya a visitarla en su presentación, ni la señora Ada Colau, que ya le ha dicho que se disculpa su presencia, a Mónica Oltra ni la nombran, porque ya mejor es quitarle, a la líder de Más País de Madrid, pues no sé si queráis a Mónica, no recuerdo el apellido de Mónica, la de Rejón, ¿no? Que Rejón también ha dicho que quisiera ir, pero que bueno, que tampoco pasa nada. Todo esto es postureo y teatro, ¿no? Pero ya digo que al PSOE le viene bien, que Suma existe. Mientras tanto, la señora Calviño se reunía con los agentes sociales intentando llegar a un consenso, o por lo menos a convencerlos a todos ellos, a un paquete de ministros importantísimo. Hay tantos ministros que cuando van a una mesa a negociación, solamente los ministros llenan media sala, ¿no? Porque tienen que llevar a varios. También estaba la COE, estaban algunas patronales más y los sindicatos, por supuesto, con una cara de estoy enfadado que ni te cuento, ¿no? Pero bueno, después de un par de horillas de reunión no llegaron a ningún acuerdo, como era de esperar, porque no van a posturear para decir, mira, nosotros vamos a pelear por lo que queremos porque somos representantes de los trabajadores y tal y pascual, ¿no? La clave era el famoso pacto de rentas, ¿no? El congelar el incremento salarial en los próximos años para evitar que la inflación entre en bucle y se haga crónica durante más tiempo del necesario o del que algunos que están por ahí arriba decidan, ¿no? Porque los que de arriba sí deciden cuándo hay inflación y cuándo no. Y las empresas que compartan los beneficios, es decir, que no sean avariciosos y no expriman más de lo que ya están exprimiendo hace ya algunos meses a la ciudadanía a través del consumo y de los precios de sus productos acabados. Ese acuerdo va a ser difícil de que se llegue, pero se llegará tarde o temprano porque no va a quedar más remedio. Cuando el zapato aprieta ya verás tú cómo te lo quitas o te lo haces más grande. Pero ya los sindicatos anuncian que se presenta un otoño calentito porque no están dispuestos a ceder en que los salarios no se suban al valor de la inflación. Insisto que esto ya pasó en este país y no quedan muchas alternativas para luchar contra este problema de la inflación. La señora Calviño también saca otro conejo de la chistera y me parece más muy inteligente y acertado que intente meter dentro de este pacto de renta el compromiso por parte del gobierno de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, que es necesario para que este país tenga menos o sea más temas cohesionados en materia laboral, porque la verdad es una triste pena que haya muchos trabajadores españoles que trabajando 8 horas diarias y cobrando un sueldo por su trabajo no lleguen a final de mes y exista pobreza laboral, que ese problema existe en este país y es una realidad. Bueno, pues está muy bien que lo incorpore, que en un periodo de 3 años, de lo que se está hablando aquí es de un periodo de 3 años, no de 3 días, pues se llegue a que el salario mínimo interprofesional tenga como mínimo el 60% del valor del salario medio de ese momento. Me parece buena idea y además está bien que se incorpore ahí, porque las políticas a corto plazo son bastante complicadas de llevar a cabo y además son bastante populistas y electoralistas. Está bien que la señora Calviño plantee este tema y los sindicatos deberían también escucharla, porque a mí no me parece nada mal. La situación económica, mientras en este país, pues tiene ligeros despuntes de mejora. Digo ligeros despuntes porque por fin se está notando y no lo estamos viendo como deberíamos verlo o oírlo. Hablo del precio del megavatio hora. Lleva una semana en reducción, no en caída libre, no está bajando todo lo deprisa que algunos quisiéramos que bajara, pero ya está por debajo de los 180 euros megavatio hora, lo que supone entre un 18 y un 20% de disminución de manera continuada. Con lo cual está funcionando lo que antes criticábamos de que no estaba funcionando, pues sí, mire, está funcionando tarde, no lo suficientemente rápido, pero está funcionando, está abaratando el precio de la energía eléctrica. También hay que sumarle a esto el periodo en el que estamos del año, que estamos en verano, la curva de consumo no es lo mismo en invierno que en verano, aunque se supone los aire acondicionado, se pone menos aire acondicionado que calefacción, vaya que hay menos consumo en verano históricamente, eso lo saben todas las compañías eléctricas. Al haber menos demanda, pues hay menos precio en la oferta del mercado mayorista y además pues las energías alternativas están cubriendo parte del pool. Así que buenas noticias para el tema de la luz. El combustible no baja tampoco todo lo deprisa, pero está estabilizado, ya la curva ascendente se ha frenado y ya no vamos céntimo a céntimo subiendo el precio del litro del combustible, a pesar de que el petróleo ha bajado el 10%, no se está bajando lo suficiente, aunque algunas bajaditas pequeñas sí ha habido en los últimos días. Lo que no baja ni de coña es la cesta de la compra. ¿Por qué está pasando esto? Pues aquí debería intervenir el gobierno, debería intervenir el Ministerio de Consumo, debería intervenir alguien que protegiera al consumidor de los abusos de ciertos sectores de la economía de este país. Y además hay una demanda y un estudio que yo quiero compartir con ustedes, no en profundidad, pero sí por lo menos los datos más significativos. Y es que el campo no está provocando la subida de precios de los alimentos. Resulta que los precios se han mantenido durante toda esta crisis. Ha habido un pacto de rentas, no pagando más los productos primarios, el sector primario. La agricultura no ha aumentado el precio de las nectarinas, de las sandías, de los ajos, de las papas, no. Hay una multiplicación por 10 del precio del campo a la mesa. Por 10. Es decir, en algunos casos hasta el 70%, 70 veces el precio de pago al agricultor. Y esto en algún momento habrá que tomárselo en serio, porque se ha aprobado no hace mucho una ley de cadena alimentaria donde se impedía que a los agricultores se le pagara precio por su producto inferior al precio de costo de fabricación, que está muy bien, es muy justo, es una protección. Pero claro, ¿y al consumidor quién lo protege? ¿Por cuánto hay que multiplicar el precio de la papa desde que se cosecha hasta que se pone en una cesta para que usted la compre en un supermercado? ¿Eso no lo va a controlar nunca nadie? Bueno, pues este estudio facilita datos tan importantes como que los productos actualmente en este mes de junio que más se han multiplicado desde el precio de pago en el campo a lo que se pone en las estanterías de los supermercados, los más que han subido o que se produce una multiplicación son las papas, las zanahorias y miren ustedes, las sandías, porque es de temporada. Espectacular el ajo, 700% de lo que se paga al cosechero a lo que se pone en las estanterías. También es porque el ajo poco lo compramos por kilos, ¿verdad? Lo compramos por saquito, pues. Bueno, pues 700 veces lo que se le paga al cosechero de ajo estamos pagando nosotros cuando compramos en el supermercado. Y bueno, pues en el otro lado de la balanza, los aceites y los huevos son lo que menos repercusión tiene entre el precio de pago al cosechero, al agricultor y de lo que está en las estanterías, el 20% más. ¿Alguien tendrá que ponerle freno a esto? Yo se lo comento, a mí me mosquea mucho, ¿no? Pero del campo a la mesa. Vamos, el Parlamento Europeo ayer aprobó una en contrapronóstico de todo el mundo, una modificación de sus estructuras energéticas donde incluye al gas y a las nucleares como energías verdes y sostenibles, no renovables, pero sí verdes y sostenibles. ¿Y por qué? Porque interesaba que este tipo de inversiones accedieran a financiación colaborando con la Unión Europea. inversiones en estos campos que España y Canarias saben ustedes que tienen absolutamente retiradas. Pues vamos en sentido contrario de lo que dicen las instrucciones europeas. Sorprendente la votación porque allí en el Parlamento Europeo votó cada uno a lo que quiso. No había ni siquiera unidad en los diputados del mismo grupo, del mismo país. Pero bueno, pasó lo que pasó y listo. ¿La votación fue sorprendente? Pues sí, además von der Leyen ya había adelantado algo porque había dicho que tanto el gas como la nuclear era necesaria para acelerar y ayudar a la transición energética que nos viene obligada e impuesta por el problema que tenemos de suministro de petróleo y gas ruso. Además, también avisó la señora von der Leyen que este otoño va a ser complicado porque existe, y advirtió claramente, de un riesgo real de que Rusia, la Rusia de Putin, cierre definitivamente el suministro de gas al centro de Europa, y ahí sí tienen un problema, pero un problema grave. Así que bueno, pues los que quieran hacer inversiones en energía verde y en energía nuclear, pues que sepan que van a tener una cofinanciación por parte de la Unión Europea, o por lo menos van a tener facilidades, porque se consideran energías verdes y sostenibles a efectos de financiación. Durante el periodo que considere la Unión Europea, que vaya, que hace falta hacer una transición energética. No sé qué pasará en el Consejo, pero el Parlamento lo aprueba. Boris Johnson lo tiene cada día más difícil porque se le han sumado otro ministro más en dimisión, pero ya llegan a 40 altos cargos del gobierno británico los que han presentado la dimisión en las últimas 48 horas. Y esto ya pues está haciendo que la posición del primer ministro británico sea muy, muy inestable, porque además de las presiones que está recibiendo de la oposición, está pasándolo mal con sus propios compañeros de partido. ¿Cuánto va a durar Boris Johnson? Bueno, no lo sé, él va a aguantar todo lo que le dé la gana, porque además hizo declaraciones ayer en el Parlamento británico donde decía que la obligación de un primer ministro es aguantar y resistir, ¿no? Pero vamos, eso era en otros momentos históricos. No, usted no quiera duplicar discursos históricos de otros primeros ministros insigne, porque no es el caso. Usted, la verdad es que tiene la credibilidad pasada ya de vuelta, no lo creen ni sus propios compañeros de partido, y yo opino que no va a tardar mucho en dimitir este señor, con lo cual la inestabilidad del gobierno británico llevará a unas nuevas elecciones o a una nueva renovación del gobierno. No sé cómo lo solucionarán, pero desde luego la popularidad del señor Johnson ha caído en picado y no creo que tenga apoyo suficiente como para mantener mucho tiempo más este gobierno. Con lo cual, un momento más de crisis a otro país importante, tanto de la OTAN como de Europa. No de la Unión Europea, pero sí de Europa. Elisabeth Borne, que ya es primera ministra hace algunas semanas de Francia, hoy iba a presentar su plan de gobierno, su plan de acción para los próximos 5 años, donde quizás lo más destacable era que incluía, y hablamos del gobierno de Macron, o de la primera ministra de Macron, incluía la nacionalización de una compañía eléctrica de referencia en Francia, que es EDF, algo parecido a lo que aquí ya tenemos nacionalizado, no se asusten, ¿eh? Porque aquí tenemos Red Eléctrica Española, que es del Estado. Pero bueno, EDF no es exactamente Red Eléctrica Española, es algo más. Pero vamos, que un proyecto liberal o un partido liberal puede plantearse el nacionalizar una compañía eléctrica, ¿no? Que aquí en España pensamos que eso es de ultraizquierda. Pues Macron lo está planteando. Así que vamos a ver si vamos madurando políticamente. Porque de verdad que no hay trincheras ideológicas ahora mismo para atender. En Francia, por ejemplo, no tienen otra opción para intentar controlar el mercado eléctrico. Y sobre todo el precio del megavatio hora. Allí no tienen excepción ibérica. Pero mientras esto está pasando, cuatro partidos de izquierda, encabezados por el partido de Melenchón, se anticipan y presentan una moción de censura que solamente va a servir también, no tenemos ese problema en España solo, también en Europa hay, pues solamente para posturear y para poner contra la espada y la pared, ¿no? Sino ponerla para que se defina, ¿no? A la señora Le Pen, a ver si pica y también me apoya y quitamos de en medio a Burn y ponemos un gobierno de izquierda. Pero Le Pen no va a caer, lógicamente. Solamente tienen 130 diputados los de izquierda y es una moción de censura, una moción de censura, el civil parecido a español, que no va a tener ningún tipo de recorrido. Pero bueno, de momento fastidia y tensa nuevamente el escenario político también en Francia. Y en Ucrania pues sigue la guerra. 134 días ya llevamos acompañando con esta terrible noticia, que cada día la cronificamos más y cada día nos importa menos. Ya el Donbass está prácticamente conquistado por Rusia. Sigue intentando, o por lo menos está en todo el centro, el epicentro de la actividad, está en la ciudad de Sloviansk, que ya la conocemos. Pero Rusia ha cambiado un poco la estrategia y quiere dividir la resistencia ucraniana, obligándolo a defender otras posiciones, y está bombardeando ciudades que anteriormente lo había hecho, pero lo había abandonado, en concreto Yarkov. Tengo la garganta hoy, que veremos a ver si acabamos el día. Y finalmente quiero comentarles, en ámbito internacional o nacional, es que TikTok ha sido denunciado por fomentar vídeos virales que llevan a la muerte a adolescentes, niños y no a tan adolescentes ni tan niños. Ahora está de moda el reto viral del apagón, que es aguantar la respiración lo más que se pueda y miren ustedes, hasta que se desmayan, ¿no? Pero resulta que después del desmayo viene la muerte. Ya han fallecido 4 menores de edad. Con lo cual, de verdad, lo del abuso de las redes sociales, vamos a poner un poquito de cordura, ¿eh? Que se nos va un poquito la historia. ¿Y qué les voy a contar de la prensa local? Pues que vamos a comentarla con mi querido amigo Rafael de Sada. Con lo cual hacemos una paradita, bebo un poquito de agua, así se me aclara la voz, y enseguida volvemos con ustedes.
Gente Radio, en verano.
Ocho y 32 minutos, el momento de dar los buenos días a don Rafael de Saja. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días y soleados días, al menos aquí en La Laguna.
Pues aquí también está el día despuntando. Todavía no ha salido el sol del todo potente, pero despunta de buenas maneras.
Efectivamente.
Oye, Rafa, antes de empezar, yo quiero hacer una mención especial porque no lo he nombrado. Yo creo que tú estarás tan admirado como estoy yo de lo que hizo ayer Rafa Nadal. Es que ejemplo, qué ejemplo para este país, lo que es tenacidad, constancia y sacrificio, macho. El padre diciéndole, ya está bien, tío, que ya has demostrado todo. Y él no está allí, dale que te pego hasta que ganó el partido. Increíble, increíble.
Hombre, que personajes de esa talla se repitan es difícil.
Complicado.
Pero desde luego, el mensaje didáctico que lanza ese tipo de acciones a nuestros jóvenes es fortísimo, porque bueno, solo el esfuerzo, solo la entrega, la dedicación, el tener objetivos claros y perseguirlos nos hará más fuertes, ¿no? No vamos a pedir a todos los jóvenes que sean unos Rafa Nadal, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejemplo para la juventud, para todos, pero en fin, digo especial para la juventud.
Intentemos que sea un buen ejemplo, y además esto de verdad ese tipo de personalidades deberíamos de ponerla en el valor. Algunos lo decimos y tal, pero oye, que
y
se
además,
estudie, coño.
La grandeza de este hombre se complementa con la modestia con que se expresa, ¿no? Y el respeto con que se expresa siempre es un líder social de un peso incalculable,
Y humildad, una humildad
también,
tremenda.
Otros también tendrían que tomar ejemplo.
Yo con que se lo tomen mis hijos me conformo, porque de verdad.
sin duda.
Pero sería muy bueno el referente. Y además no olvidemos que es mallorquín, amigo de Pau Gasol, y que entre los dos han hecho una pareja de deportistas de élite de este país.
Sin duda.
Que son ejemplarizantes.
Sí, sí. Bueno, estos dos. Con su acción individual han hecho más marca a España que toda la publicidad que se pueda contratar en el mundo mundial.
Pues hablando de publicidad y marca España, de postureo, falsedad y otras hierbas, ¿qué te parece ahora el cambio de actitud de los ministros del señor Sánchez después de las tensiones que vienen soportando por los 1.000 millones que ya han metido? 1.100, ya los tienen gastado, ahora por 1.000 millones montan la que montan, pero al día siguiente están todos como hermanas de la caridad.
Vamos a ver, el peso más potente que mueve, yo creo que en general a muchos gobiernos, ¿no? Pero este en particular, porque es el nuestro, es el que nos duele, es la permanencia en el machito, la permanencia en el poder. Están dispuestos a todo, o sea, porque, vamos a ver, es que además, si no me sirven estos argumentos, aquí tengo otros, ¿no? Los de Podemos hacen causas bellis, y nunca mejor dicho, del incremento del gasto en defensa. Eso es imposible de que baje, porque no por la voluntad del que preside el gobierno, no, por el expreso mandato de la OTAN, organización a la que estamos obligados, y como contrapartida a la OTAN, si algún día tenemos un problema, nos defenderá y nosotros defenderemos. Es así. Bueno, pues dicen, bueno, ya lo arreglaremos. Se lo tendrán que tragar, y si les duele un poco la digestión, que se lo coman con papas. Pero el gobierno no lo rompen, ni vamos, porque qué mayor incoherencia que estar en contra, diametralmente opuesto, un partido con otro, de los dos que conforman el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros. No, esto es que es, parece ciencia ficción, ¿no? Yo no sé, ¿no?
Pero bueno, un día dicen una cosa y el día siguiente la contraria.
Sí,
un día
sí,
se pelean,
sí,
y como, se dan besos y abrazos.
Son como Grucho Mar, o sea, sí. Si no sirven estos argumentos, aquí tengo otros. No, se da igual.
Y a la gente...
Dice, yo nunca, no dormiría gobernando con... Mira, si ha dormido. Y me consta que además no ha tenido que tomar tranquimacina.
Nada.
Se ha dormido a pierna suelta sin ningún fármaco. En fin.
Yo había guardado una noticia que es la portada del periódico El País, que ya nos aporta la octava entrega, al estilo Pedro J. Ramírez, de entregando las noticias trocito a trocito. Pues los audios de Villarejo, octava entrega. Ahora vuelve otra vez el periódico El País a cargar contra el Partido Popular, pero contra líderes activos, ¿no? Una señora que se llama Cospedal. ¿Te acuerdas de Cospedal?
Pues yo creo que la mayoría de los españoles es una señora que pasó por el consejo de gobierno.
Bueno.
Vamos a ver, unos medios de comunicación o una sociedad o individuos o lo que quiera que sea que toman como referente lo que dice un delincuente, desde luego para mí no tienen ninguna credibilidad, y más aún si cogen lo que dice un delincuente para perjudicar a un tercero. Vamos, desechado totalmente.
Pero vamos, que esté ahora el periódico El País defendiendo la figura de Podemos, con titulares en portada, de el partido Podemos, vamos, sufrió vamos, 8 años de acoso por informes policiales con pruebas falsas. Amparadas por unos audios de Villarejo. No entiendo al país, es que yo, ¿dónde va a llegar el crédito del país?
No, yo lo entiendo perfectamente. ¿De dónde le llegan las perritas?
Sí, está que...
Pues entonces, ¿de dónde le llegan las perritas? ¿Del gobierno? En este momento es el medio de comunicación o el grupo de comunicación más subvencionado de todos los del país, que en mi opinión ninguno debía de tener subvención. O sea, que cada palo aguante su vela y que lo aguanten con sus clientes, ¿no? Pero, en fin, el país es así. ¿Y quiénes forman el gobierno? Pues Podemos y PSOE. Vamos, no. Pues entonces, más claro el agua,
Sí, está claro. Pero es una pena, porque yo tengo el recuerdo del periódico El País, que está todavía en impresión, y me acuerdo del País y del Cambio 16. En mi época de estudiante eran los periódicos de referencia, como independencia, claro, de la comunicación, de la libertad de prensa, claro, los más progresistas, los que lo llamamos los jóvenes. Y veo El País y
tenían cargas partidarias, sí que tenían una carga ideológica importante y en aquel momento absolutamente necesaria, pero no tenían cargas partidarias ni de grupitos de ningún tipo, ni estaban subvencionados.
Bueno, nos echa
ahora
muchísimo de menos
nunca,
ese tipo de prensa.
Nunca se han vendido más ejemplares del país que en aquella época,
¿verdad?
Te lo aseguro.
¿Verdad?
Y Cambio 16 era líder en los kioscos. ¿Y se sostenía con qué? Con lo que se tiene que sostener cualquier empresa comercial, que es con lo que vende. Y nada más.
Como debería
ahora,
ser.
Ahora, vete a decirle ahora al país y al resto de los periódicos que se sostengan con lo que venden. Pa, mira tú. ¿Y por qué no venden? Porque no son atractivos. Porque antes de abrir el periódico, ¿sabes por dónde va cada uno? Es así.
Y además, como tú bien dices, ¿por dónde va cada uno? Porque se le ve la línea editorial a cada uno de ellos en función de qué intereses están defendiendo.
En vez de ir a la noticia, van a dar opiniones sesgadas sobre las noticias. Es así.
Bueno, pues vamos a la prensa local, que hay una... Antes de que tú me cuentes lo que tú me quieres contar, te quiero preguntar yo a ti. ¿Qué te parece la posición del alcalde de Santa Cruz quejándose y diciendo que se está excluyendo la ciudad de Santa Cruz porque el gobierno de Canarias no ha apoyado? Porque el gobierno de Canarias se iba a aplaudir de que el señor Sánchez ha incluido dentro de las 25 ciudades que va a realizar acto en el semestre de presidencia de la Unión Europea, advirtiendo el señor Sánchez que no piensa adelantar elecciones, sino que va a ser presidente de la Unión Europea ese semestre. ¿Por qué el señor Bermúdez empieza otra vez? Cada vez que Las Palmas de Gran Canaria toca algo y a Santa Cruz de Tenerife no le toca nada, 25 ciudades, 17 comunidades autónomas, pues habrá que repartir por todas, se enfada y dice, no, es que no voy a permitir que excluyan a Santa Cruz. ¿No están incluyendo a Canarias perdiendo Las Palmas de Gran Canaria? ¿Tenemos que sacar el pleito insular por todo?
Permanentemente, ni a Valverde del Hierro tampoco la han incluido.
Claro.
Es que, por otra parte, además, el papel de plañidera en un líder yo creo que no le va. No le va. No le va ni es valorado positivamente. En una queja permanente. Pues no. Y luego, hombre, en Canarias tenemos que hacer piña, ¿eh? Tenemos que hacer piña. Pero piña de verdad. Y no hacer estos distingos. Mira, que los enfrentamientos entre islas no vayan más allá del campo de fútbol. Si se paran ahí, todos iremos muy bien.
O de los piques de las murgas y ese tipo de cosas. Que
bueno, eso, esas cosas. Mira, es una anécdota muy próxima a mí, pero creo que es importante. Estos tres días anteriores, los últimos días de la semana y los primeros de esta, se han celebrado en Valencia unas jornadas importantísimas de profesores de matemáticas. ¿Sabes quiénes han destacado sobremanera?
El grupo
de profesores canarios. Y bueno, y ya digo la anécdota. Tú sabes que nosotros desde el IFER hemos impulsado una editorial muy modestita, ¿no? Estamos editando libros de texto de matemáticas de autores canarios, impresos en Canarias. Y allí estábamos, como son de matemáticas, allí estábamos con un stand que fue muy aplaudido en las jornadas de matemáticas celebradas en Valencia.
¿Y no te has acogido a fondos Next Generation? ¿No te habías acogido?
Vamos a ver.
¿Y a subvenciones directas del gobierno canario, de la Consejería de Educación?
Que no, en absoluto. Vamos a ver, tú sabes que...
Ni lo piensan, no es que ni lo piensan apuntarte.
No, es que no pasa por mi cabeza. Vamos a ver, el que tiene una actividad económica tiene que sostenerla, la actividad económica. Y si no se sostiene, que se cambie de actividad. Es así, no hay más tutía. Y mira, alguna vez me lo habrás oído, pues en reuniones con colegas, con nuestros empresarios, que si las subvenciones, que si tal, y yo siempre termino diciendo lo mismo. Mira, yo lo único que pido a la administración pública, que no me moleste, que me deje trabajar. Que no me moleste, que me deje trabajar. La subvención es como la sal para el campo. No, más allá de aquellas subvenciones que van al sector primario, que tiene que lo que ve, lo que maneja, son habas contadas, y además en estos momentos y fruto de acuerdos de la Unión Europea con países terceros, tienen que competir con países donde los salarios son bajísimos, donde etcétera, etcétera. Entonces, más allá de la ayuda económica a la obtención de productos del campo, yo las subvenciones las quitaría todas, vamos, todas, y las de los partidos políticos, las de los sindicatos, todas, que cada palo aguante su vela, vamos, yo no, perdona mi vehemencia, pero es que estoy tan convencido de lo que digo.
No, y además yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque además el tema del concepto de subvención habría que desaparecerlo. Oye, contratos de servicios a cambio de que las empresas den algo con dinero público en contraprestación, pues bien, que vale. Pero a cambio de nada, subvenciones directas nominativas, estamos para usted 800.000, para usted 300.000.
Es que además por el propio sistema y la carga burocrática que lleva la obtención de subvenciones, resulta que al final llegan a la meta de la liquidez, de tener el dinerito, quizá más los que están preparados para manejar papeles que los que se levantan todos los días a las 6 de la mañana para poner en marcha su negocio o su pequeña empresita o su pequeña industria. Porque el que está trabajando en su empresa desde las 8 de la mañana, yo estoy seguro que no tiene tiempo de hacer papeles y mucho menos de aprender a sortear todos los viricuetos que pone la burocracia. Y tenía otra cosa que yo creo que es... Mira, la semana pasada estuve en un acto de estos de fin de curso de alumnos que habían terminado el bachillerato en un determinado colegio. En un momento del acto, señalaron a unos cuantos alumnos que por distintas razones, siempre relacionadas con el esfuerzo, habían destacado. ¿Sabes que todas excepto dos eran alumnas? Dijeron los nombres de aproximadamente 30, más o menos. Era un colegio que tenía cinco grupos de que terminaba el bachiller. Pues yo calculo unos 30 nombres dijeron, de ellos 28 chicas, dos chicos. esas chicas llegarán adelante y no tendrán necesidad de que le regalen nada.
Ni que le hagan leyes de cupo, ni que las quieran igualar por abajo. Yo creo que en vez de por arriba, igualarlas por abajo.
El gran logro de esta sociedad es que ocurran cosas como esta y además todos naturalmente las aplaudamos, ¿no?
Pues sí, y además que cada día creo que todo lo que se está haciendo, todo no, pero gran parte de lo que se está haciendo en nombre de la igualdad, en nombre del feminismo y en nombre de muchas comunidades que históricamente han sido discriminadas en este país, está consiguiendo efectos opuestos al que se persiguen, o por lo menos al que se dice que se persigue.
Pues casi seguro que sí, casi seguro que sí, porque los cambios profundos en las posturas de la sociedad, pues en temas... esto de hombre, mujer, etcétera, ¿no? Se consiguen más con esfuerzos y modificación de cultura que con cualquier otro método. Yo probablemente hubo momentos, años atrás, estarían plenamente justificado todas estas medidas de refuerzo de la de los sectores más, pero hoy a mí me parece que no. A mí me parece que nuestra juventud ni puñetero caso que hace de todas estas cosas, y lo que hace es lo que han hecho estos alumnos y alumnas del colegio de este colegio del que estoy hablando, donde bueno, pues la mayoría de las personas que fueron destacadas pues eran mujeres. ¿Y por qué? Porque se esforzaron, nada más, punto.
Y porque suelen ser muy capaces, ya también.
Y esas mujeres llegarán a los consejos de administración, llegarán a ocupar cargos de directivos, como además tendrán salarios mayores, pues contribuirán a que la diferencia que dicen, hay diferencia entre el salario de hombres y mujeres, no, diferencia estadística, porque a igual trabajo, igual sueldo, y eso está en la ley, o sea, no hay tutía.
No hay tutía,
si
no.
En algún lugar ocurre lo contrario, pues iba a decir acudan a los sindicatos, no, acudan al juzgado, que es más efectivo, al juzgado de lo laboral. Pero, vamos, yo, el que estaba presente en ese acto, pues me llené de orgullo, ¿no? Y porque es así, esto es una sociedad que, a pesar de todo, está avanzando, porque está mejorando en sus posiciones culturales.
Y además, te digo yo que las mujeres, cuando se ponen en casi todas las labores, en casi todas, y fundamentalmente en el estudio, son bastante más capaces estadísticamente que los hombres. No hay que ver más que la lista de notas de los institutos.
Probablemente tienen más constancia,
sí.
Y eso, bueno, lo de la constancia lo demostraron nuestras madres y nuestras abuelas. No recibían premios, pero... yo la imagen que tengo de mi madre es, en mi casa había un negocio familiar y estaba las horas en el negocio igual que mi padre, y después pues atendía la casa, pero atendía la casa al estilo de los años 50, que no es lo mismo, afortunadamente hoy es diferente, ¿no? Y bueno, pues tenía una capacidad, bueno, había demostrado una capacidad infinitamente superior a todos los varones que estábamos en aquella casa, que por cierto éramos cuatro, pobrecita mi madre, que no tuvo ninguna hija.
Pues don Rafael, ¿qué le digo? La semana que viene cerramos la temporada y no podemos prescindir de tu opinión, así que el jueves de la semana que viene espero volverme a encontrar
aquí
contigo.
Aquí estaré esperando, y bueno, pues como siempre un abrazo para ti, para todos, y especialmente para quien nos escucha.
Un abrazo, adiós, Rafa, hasta la semana. Adiós, hasta la semana que viene. Pues después de escuchar la opinión de mi querido amigo Rafael de Saja, vamos a escuchar la opinión de mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento.
Oye, antes de hablar de las cosas que teníamos pendientes de hablar entre tú y yo en compañía de nuestros queridos oyentes, quería preguntarte que qué te parece lo que nos acompaña hoy en la portada del Diario de Aviso, que de verdad, cuando lo leí ayer en la agencia de noticias Europa Press y veo que lo han recogido portadas del Canarias 7 y del Diario de Aviso, pues me entristece, ¿no? Porque creo que esto... no estamos aquí ya para cambiar los sillones del Parlamento ni para tapar cuadros, porque sí, ¿no? Les comento la portada del Diario Aviso. Pide que se tapen los cuadros de la conquista en el Parlamento. los diputados Mario Cabrera de Coalición Canario y Francisco Denis de Podemos, con el apoyo de Nueva Canaria y de Asociación Socialista Gomera, exigen que se cubran los lienzos esclavistas durante las sesiones. Es decir, que le pongan un trapo delante para que los señores parlamentarios, sus señorías, no tengan que visualizar dos obras de arte que están a los lados del frente de la sala de del Parlamento de Canarias. ¿Qué te produce esta actividad parlamentaria de tanta intensidad y de tanta necesidad y de tanta urgencia, aparte de los sillones que ya se están colocando?
Pues me produce dos sensaciones. Por un lado, y como muy bien está reiterando en las últimas semanas tú mismo, Canarias está exenta de noticias de relevancia, por lo tanto tenemos un Parlamento que no nos está gestionando prácticamente nada. Eso por un lado, y lo segundo, ahora resulta que lo importante es esto que estás comentando tú, ¿no? Me produce realmente, por un lado, una pena enorme, primero porque, y uno de los temas que íbamos a tratar hoy ahonda en esta sensación que tengo en relación a esto que tú estás comentando ahora mismo. Me produce una pena enorme la falta de altura de miras de nuestros gobernantes, ¿no? Porque realmente el interpretar la historia a ojo del día de hoy me parece tan ridículo, pero está siendo de una forma tan generalizadamente utilizado por determinados sectores políticos en distintos ramos. No es un tema de siglas, como hemos dicho en otras ocasiones, ni en un tema cultural determinado, sino que se está interpretando la historia de hace un montón de tiempo a los ojos del siglo XXI, ¿no? Me parece tristísimo. Habría que plantearse a todos estos diputados que han promovido esta idea de tapar esos lienzos, entre comillas, esclavistas, analizando sus apellidos y a ver de dónde vienen ellos, ¿no? Porque lo que me resulta curioso es que cuando tiramos para atrás en la historia, interpretándolo con los ojos de hoy en día, en un territorio determinado en el que hubo alguien que invadió a alguien, y a lo largo de la historia, muchas generaciones posteriores, se reclama, digamos, que la honorabilidad de los que estaban y que fueron invadidos, resulta que lo hacen generaciones posteriores de los que fueron los que invadieron, ¿no? Entonces me resultaría curioso analizar de dónde vienen los diputados que ahora mismo consideran que es esclavista esos lienzos en ese periodo histórico determinado que fue en su momento, para saber qué valor ético tienen ellos para poder decir esas cosas, ¿no? Independientemente de que la cultura no se puede valorar a ojos de un determinado momento, sino que hay que interpretarlo con las características artísticas que hay que valorarlo y no darle un sesgo político a cosas que son culturales, ¿no?
Habría que enseñarles a los señores diputados Mario Cabrera, Francisco Denis, a todos los que vayan a apoyar este tipo de estupideces, donde ponga esclavista, la palabra esclavista, hay que recordarle que los Reyes Católicos de España, allá por 1494, hicieron un edicto para que todos los ciudadanos que hubiesen nacido en territorio de la Corona de Castilla, en concreto, pues fueran ciudadanos españoles de pleno derecho. Habría que recordarse, es decir, que los esclavos que traficaron algunos comerciantes españoles no eran de origen español, y Canarias ha sido española desde hace más de 500 años. Español no castellano.
Hay que reconocer otro dato histórico real. El primer régimen que armonizó y autorizó y legalizó matrimonios entre personas de distintas razas fue los Reyes Católicos. Eso está aquí. Si queremos valorar las cosas desde un punto de vista o desde un sesgo determinado, se podrá hacer. Pero evidentemente las luces y las sombras las tienen todas las culturas, y parece que nosotros lo único que hacemos con nuestra cultura y nuestra historia, es ver las sombras y no ver las luces, ¿no?
Pues a mí me preocupa muchísimo que cuatro partidos políticos tan importantes para el futuro de Canarias como Coalición Canaria, bueno, sí, venga, Podemos va a tener representación, pero Nueva Canarias y Asociación Socialista Gomera, es decir, ¿con qué criterio? Es decir, ¿somos más nacionalistas porque decimos que los guanches fueron esclavos de los castellanos y nosotros que somos herederos de los guanches? ¿Pero está usted bien de la cabeza? ¿Eso es lo que le preocupa al ciudadano de hoy en Canarias? Claro. ¿Tapar los cuadros del Parlamento? ¿Pero estamos bien? ¿O hay que ordenar esas neuronas que nos quedan libres?
Lo primero que habría que hacer sería hacer visitas guiadas para que todos los ciudadanos conozcamos la riqueza artística que tiene el Parlamento de Canarias, ¿no? Antes de ocultarlos, por lo menos que se lo enseñen a todo el mundo, ¿no? Y
no, Antonio, es peor. Lo quieren ocultar durante las sesiones. Es decir, para no herir la sensibilidad de las señorías y señoríos.
Son absurdeces, que estamos viviendo muchísimas absurdeces en estos tiempos. O sea, lo que pasa es que le damos carta de naturaleza por lo mismo que está diciendo. Son partidos importantes y no son... Este tipo de decisiones que son totalmente absurdas, lo entenderíamos en partidos pues prácticamente residuales, ¿no? Pero claro, no en partidos consolidados y que de hecho están gobernando. Bueno, pues este es el triste nivel que tenemos en los gobernantes, en este caso de Canarias, ¿no? Pero se puede extrapolar a España y si me apuras un poquito, incluso a la Unión Europea, ¿no? Pero realmente lo que nos toca, que es el gobierno de Canarias, me parece absurdo. Me parece que sí es cierto que estamos ya preparando las próximas elecciones, pero me parece una absurdez tocar temas que realmente lo que estamos haciendo es desvirtuar la historia y darle una interpretación que realmente no hay que darla. Por lo tanto, me parece una absurdez. Y lo que tú estás comentando es una situación, a pesar de lo que diga el Pepe Álvarez, el representante de la UGT a nivel nacional, de que si todo el mundo está diciendo que estamos en vista de una crisis, que es una tontería y que nos dejen disfrutar del verano, pues creo que hay temas importantes en Canarias con lo que nos viene encima como para dedicarle ni un segundo a este tema que me parece sinceramente
absurdo,
una absurdez, vamos.
Bueno, pues Román Rodríguez ya sí iba diciendo que a pesar de que van a venir dineritos de todas partes y que hay buena pinta de gastar dinerillo y que ayer decía que las inversiones, la recaudación del IGI va maravilloso y tal, bueno, pues ya va avisando de que se avecinan curvas, se avecinan nubarrones, claro, que todo no va a ser. Y los empresarios le dicen que sí, pues póngase a trabajar, ¿no? Si vienen curvas y vienen nubarrones, pues haga usted el favor de hacer algo para que las empresas puedan subsistir, ¿no? Es un poco incongruente todo lo que está pasando en la política hoy por hoy y sobre todo en Canarias.
Bueno, yo creo que se ha creado un caldo de cultivo muy peligroso, que es una crisis prolongada. No hemos salido de una crisis y ya estamos entrando en otra, ¿no? Una crisis económica muy prolongada, además adicional sanitaria, pero sobre todo económica, y con unas elecciones en ciernes, ¿no? Entonces eso es una bomba de relojería y creo que los ciudadanos en este año próximo que nos espera, probablemente no podamos esperar que los gobernantes, ni municipales, ni regionales, ni nacionales, vayan a resolvernos los graves problemas que realmente ya los estamos viendo ahí. Y probablemente lo que nos dediquemos en este año vaya a ser política de salón y hacer este tipo de proposiciones que realmente al ciudadano no lo necesita ni le ayuda a pasar su día a día, ¿no? Realmente esto es lo que nos espera en este próximo año, sin duda.
Pues para concluir, un tema que yo ayer lo toqué un poco de pasada, pero la verdad es que menos mal que tenemos alcaldesa como la socialista Mari Brito de Candelaria, que nos va a ayudar a que descosifiquemos a la mujer, ¿no? Porque se va a cargar todas las elecciones de la reina. Es un gran avance, una gran avance para la igualdad y el respeto de los derechos de la mujer, ¿no?
Bueno, pues en la misma línea de lo que estamos hablando hasta aquí, o sea, me resulta curiosísimo cómo en los últimos tiempos estamos defendiendo derechos de determinados colectivos que en su momento han podido tener la necesidad de ser protegidos, digámoslo así, ¿no? Por la circunstancia de una sociedad que realmente, y hay que admitirlo, ha sido machista hasta hace 30, 40 años de una forma muy clara y muy evidente. Pero creo que lo que está pasando en los últimos tiempos es que de tanto proteger a determinados colectivos les estamos quitando su propia libertad, ¿no? Yo lo pensaba, ¿no? En esto de... Hay una alcaldesa que dice que, bueno, como vamos a elegir quién es guapa y quién es fea, eso no es igualdad entre las mujeres. Pero es que no todo el mundo somos guapos o feos, ¿no? O sea, y además es que depende de quién te mire, pues te puede ver feo o guapo, ¿no? Entonces resulta que a las propias mujeres de Candelaria, que le hacen ilusión presentarse a Reina de las Fiestas, tú le estás quitando ese derecho, esa libertad, porque tú tienes una mentalidad de que las mujeres no tienen por qué exhibirse. Yo me planteo, por ejemplo, y el tema de los certámenes de Mister, yo como hombre me siento ofendido porque yo nunca ganaría un Mister Candelaria, por ejemplo, Pues no, pues cada uno tiene que ser realista con su propia persona y hay determinadas cosas para las que uno puede ser puntero y para otros no. Y los certámenes de belleza, en cierta forma, lo que hay que evitar son, digamos, las situaciones que pueden venir comprometidos para los chicos y las chicas que se presentan por un sistema un poquito oscuro, ¿no?, detrás de todos estos certámenes. Pero es que el certamen de Reina de la Fiesta de Candelaria no hay nada de oscuridad, simplemente unas jóvenes se presentan para intentar ser reina de esas fiestas. Creo que lo que Mari Brito no es consciente es que ser reina de la fiesta es algo honorífico, nada más, pero trae su simbología en el sentido de que la fiesta, digamos que el símbolo de esa fiesta es su reina, no son los alcaldes, los concejales, los gobernantes, no, es una persona popular del pueblo, de la ciudad, y que se elige reina de las fiestas por un breve periodo de tiempo para que, digamos, de forma testimonial sea la representante de esas fiestas, ¿no? Está vulnerando esas cosas, esas tradiciones. Yo creo que es indudable que las mujeres le hacen flaco favor este tipo de decisiones, porque está diciendo que lo que no puede ser es que se expongan ahí una serie de mujeres y para que un jurado, en base a unos conceptos de estereotipos, decidan quién es más guapa, quién está mejor, quién... Bueno, es un certamen de belleza, es popular, a las mujeres les gusta, a los hombres también. Entonces, ¿quién es la alcaldesa de Candelaria para prohibir, según sus propios conceptos ideológicos, una cosa tan popular y tan tradicional como es esta, ¿no? Es como si tú dijeras que en el carnaval de Santa Cruz, oye, no hay reina del carnaval, pero estamos locos o qué, ¿no? Es para planteárselo, ¿no? ¿En qué mundo viven estos gobernantes o qué mundo quieren imponernos al resto, ¿no? A los que más o menos seguimos unas tradiciones populares que nos gustan, que además son atractivos turísticos para esos municipios, y hay alguien por este sesgo ideológico absurdo, pues intentando proteger en este caso a las mujeres, lo que le está es privando de ese derecho a presentarse a este tipo de certamen.
Estamos dándole demasiadas vueltas a la tuerca y vamos a partir el tornillo, sin duda, como sigamos en esa dirección. La libertad es lo que hay que defender, sí. La libertad de posibilidades, la igualdad de posibilidades, y desde luego yo estoy de acuerdo contigo. Tanto queremos proteger a algo que lo vamos a fastidiar. Don Antonio, sí, la semana que viene más.
Seguiremos aquí con temas también de actualidad, sin duda.
Un abrazo, Antonio.
Para todos igual. Chao.
Bueno, pues 7 minutos sobre las 9 de la mañana es el momento de saludar al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto la Cruz y presidente también del Partido Popular, don Ángel Montañés. Muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días, Diego, y buenos días a todos los oyentes.
Pues queremos que nos cuente qué va a pasar en el Puerto de la Cruz con una parcela emblemática que el martes de esta semana hablábamos de que el auditorio, el Parque San Francisco estaba como arrinconado y que había una sospecha de que el grupo de gobierno iba a fomentar el otro tipo de obra en una parcela emblemática, y parece que está todo destapado, ¿no? Que ya parece que va el camino abierto.
Sí, Diego, yo creo que todos los portuenses que han escuchado las declaraciones del alcalde de estos días estarán alucinando, porque ahora de la noche a la mañana se cambia la ubicación del Parque San Francisco como si esto fuera un juguete, como si esto fueran los Playmobil, y se lleva a la parcela, a esa apreciada parcela que es la antigua estación de guagua. Esto es un cachondeo para el Partido Popular, esto es un desastre que vengan y ahora ya confirmen que van a hacer esto, y más diciendo ayer que iban a contratar un estudio de viabilidad de la construcción de un nuevo auditorio en esa zona, conjuntamente con unos aparcamientos. Y digo que es un auténtico disparate porque dice que van a contratar algo que ya existe, que ya está en el ayuntamiento. Esto es la demostración de lo que es este gobierno, un auténtico desastre que se dedica a duplicar informes, a gastar dinero a diestro y siniestro y a tener ideas maravillosas día tras día, que lo que hacen es retrasar todo y hacer que los portuenses estén viviendo una realidad bastante desastrosa, en la que no se ejecutan aquellas acciones que ya estaban programadas, aquellas acciones que ya estaban avanzadas y aquellas infraestructuras que necesitamos todos los portuenses. Como digo, este es otro episodio más del desastre de Marco González, o Marco Sinese, como se hace llamar él, que está haciendo que el puerto de la Cruz pues sufra y que al final se quede relegado a un segundo puesto dentro de los destinos turísticos internacionales.
Don Ángel Montañez, ¿me está diciendo usted que están anunciando que van a contratar un estudio de viabilidad que ya existe en el puerto de la Cruz, en el ayuntamiento? ¿Ya se pagó en su momento un estudio de viabilidad para esto, para poner en la antigua estación de Guagua un auditorio y una planta de aparcamiento, o estaba hecho el estudio de viabilidad para otra cosa?
No, exactamente, está hecho exactamente para eso, conjuntamente con una zona comercial. Algo que conoce perfectamente el alcalde, porque parece que llegó ayer al ayuntamiento, pero ya lleva dos mandatos y casi tres cuando termine este al frente del Partido Socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Si no se ha enterado de lo que se ha contratado en ese ayuntamiento, pues tenemos un problema gordo. Este estudio de viabilidad, si mal no recuerdo, se contrató en el 2012 y habla de una inversión de más de 50 millones de euros. Más de 50 millones de euros para construir esto que está diciendo ahora, que es la alternativa al Parque San Francisco, que era tan caro y que no pasaba de los 15 millones de euros. Yo, repito, a tirar dinero no les gana nadie, no gana nadie a este equipo de gobierno. Aparte de que ya la semana que viene vamos a tener un pleno para acabar con el remanente de tesorería, esos 34 millones que había en ese ayuntamiento, para gastarlo en cosas importantes, necesarias, ahora nos vemos con acciones como esta, de duplicar gasto, de intentar justificar la no ejecución del Parque San Francisco inventándose algo nuevo en otra zona y dejando un suelo sumamente preciado como es el que en el que se ha, pues durante mucho tiempo se acogió al Parque San Francisco para una plaza, o vete a saber para qué lo van a utilizar. Alucinante, lo de este gobierno es alucinante.
Lo que sí parece claro, que con esta comunicación por parte de Ciudad Sostenible, que es parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno, que se va a intentar utilizar, se va a iniciar el trámite para buscar la viabilidad del uso de esa parcela tan emblemática, tan potencialmente buena, porque se puede hacer auténticas maravillas ahí, para usar un nuevo auditorio. Lo que queda claro ya, don Ángel, es que el Parque San Francisco está arrimado ya para los restos y no se va a mirar. Con lo cual yo me siento un poco engañado, porque es la primera vez que estamos reconociendo que este equipo de gobierno no tenía intención de trabajar en el Parque San Francisco, en montar un auditorio ahí, ¿no?
Exacto, lo podían haber dicho desde el principio: oiga, no nos queremos gastar los dineros, el cabildo, o mis jefes en el cabildo, podría haber dicho el alcalde, no quiere que se invierta tanto dinero en el Parque San Francisco, lo que necesita el puerto es infraestructuras de segundo nivel. El puerto de la Cruz es un pueblito dentro de esta isla y, bueno, pues hay que invertir lo que hay que invertir y ya está, y la ciudadanía lo hubiera tenido claro. Este gobierno cree que el puerto de la Cruz es un municipio de segunda y que no necesita un auditorio como el que se estaba diseñando. Para que todo el mundo lo entienda, era un auditorio de primer nivel, de una ciudad de calidad, de una ciudad que apostaba por tener una oferta cultural de primer nivel y no las cutrerías a las que nos tiene acostumbrado el alcalde Marco González. Pero parece que esto no es cultura, esto es otra cosa, y que el gobierno al final no quería hacer el Parque San Francisco. Con estas excusas nos están poniendo, están dejando de evidencia que esto era lo que realmente ocurría, que no han querido nunca el Parque San Francisco porque entienden que es una infraestructura demasiado lujosa y demasiado cara para un municipio como el Puerto de la Cruz.
Pues nada, don Ángel, gracias por comentarnos esta última hora del Puerto de la Cruz, y vamos a ponernos en positivo, si le parece, y vamos a pensar que a lo mejor se puede hacer algo muy bueno para la ciudad en esa parcela, porque desde luego tiene un potencial bestial. Y bueno,
por supuesto, Diego, pero yo creo que cualquier persona que conoce el Puerto de la Cruz sabe lo densamente habitado que está el municipio, sabe lo chiquitito que es el municipio y sabe que cualquier metro cuadrado es muy valioso.
Es oro, es oro.
El haber ubicar el Parque San Francisco donde está no es casualidad. Ya en su día aquellos que pensaron en dónde se podía desarrollar una infraestructura de ocio, de cultura en el municipio, pensaron en ese lugar por algo, por algo. A partir de ahí, cualquier metro cuadrado que tengamos lo tenemos que utilizar de tal manera que sea hiperrentable, que nos aporte muchísimo a la a la sociedad portuguesa. El Ayuntamiento del Puerto no cree esto. El Ayuntamiento del Puerto cree que vivimos en un... o los gobernantes del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz creen que vivimos en una ciudad en la que hay miles de metros cuadrados disponibles para ejecutar acciones que vayan destinadas a eso, a mejorar nuestra competitividad, y pueden desaprovecharlo como lo van a hacer ahora. Creo que están programando hacer una plaza dentro de lo que es el actual Parque San Francisco, y en el otro lado va a ser un macro espacio en el que puedan hacer galas y cosas parecidas, que es lo que les gusta, pero no albergar el concierto de una orquesta de primer nivel europeo que necesita una infraestructura de calidad como la que se había diseñado para el Parque San Francisco.
Pues don Ángel Montoya, presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por transmitirnos esta información, y ya sabe usted que la semana que viene tenemos una cita en la Plaza del Charco, el martes ya vemos la hora, pero por allí vamos a estar toda la mañana, así que queda usted invitado formalmente a que comparta un ratito con nosotros.
Muchas gracias, Diego, por darnos esta oportunidad de dirigirnos a los portugueses para contar la realidad, en este caso del Parque San Francisco, y por supuesto que el martes está ahí con ustedes y disfrutando de las fiestas del puerto, que son muy importantes.
Buen fin de semana y nos vemos el martes.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues vamos a llegar a la pausa musical porque se nos avecina un programa muy intenso. Vamos a disfrutar de la canción del verano del año 2016, La bicicleta, con Carlos Vives y Shakira. Enseguida volvemos.
Que se pique algún día, demuestra sentadona. Después no querrá irse pa' Barcelona.
Pues dentro de la oferta cultural que el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava ofrece a todo el norte de la isla de Tenerife, dentro de poquito, la semana que viene, comienza un festival que realmente es diferente. Diferente y además una cultura popular que yo creo que es muy importante tenerla presente todos los días. Pero bueno, el próximo día 14 comienza un festival, el Festival Eco de Teatro Popular, basado en tradición oral, en esos cuentos que han pasado de abuelas a madres, de abuelos a abuelas, de abuelos a nietos, y que están tan presentes en nuestra idiosincrasia, en nuestro saber popular. Y para hablar de ello tenemos a uno de los protagonistas de este festival, que no es otro que Jesús García, gerente del colectivo cultural Pinolere, que va a aportar el Museo Etnográfico Pinolere para que se desarrolle esta labor. Buenos días, Jesús.
Hola, Diego, muy buenos días.
Oye, felicidades por la iniciativa, porque la verdad es que esta novedad a mí me gusta. Son de las cosas que son imaginativas y que yo creo que aportan mucho a la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Pues muchas gracias. La verdad que ha gustado mucho la idea. Es una idea que llevábamos fraguando desde la Asociación Cultural Pinolere desde hace tiempo. Nos sentamos con el Ayuntamiento de la Orotava. El Ayuntamiento de la Orotava, a través de la Concejalía de Patrimonio, que dirige Delia Escobar, pues le encantó también la idea y bueno, y al final la hemos podido poner en marcha. Que una idea que, bueno, que nace un poco en la filosofía que Pinolere y que la Asociación Cultural Pinolere lleva trabajando desde hace 35 años, que es trabajar con la tradición oral, trabajar con nuestras personas mayores, que nos transmiten muchos conocimientos que todavía ellos han heredado y que quieren heredar a través de esas fuentes orales que son muy importantes, ¿no? Desde nuestro punto de vista en la sociedad.
Este festival comienza el 14 y va a desarrollarse desde el 14 hasta el próximo 23 de julio. ¿Tenéis un programa o lo vais a ir improvisando como la tradición oral?
No. Hay un programa ya desarrollado. Se van a desarrollar durante los dos fines de semana, 14, 15 y 16 de julio, y después 21, 22 y 23. El festival es totalmente gratuito, es decir, la entrada es gratis, hasta completar los aforos que están en los dos espacios que hemos creado en el Parque y Museo Etnográfico de Pinolere, donde se va a desarrollar, por un lado, obras de narración oral, donde una persona nos va a exponer y a hablar sobre su proyecto, sobre su narración, ¿no? Hay una serie de personas importantes que van a estar allí, como Óscar Bacallado, como Juan Carlos Tacoronte, y después vamos a tener teatro con compañías, tanto profesionales como Medio Almud Teatro o Teatro Sol y Sombra, y compañías también amateur, ¿no? Como por ejemplo Teatrúa, que es una de las compañías no profesional del barrio de La Perdoma, que bueno, que desarrolla desde hace muchos años pues teatro popular por barrios y por las asociaciones de vecinos. Entonces es un programa bastante completo que hemos desarrollado durante, o que vamos a desarrollar durante estos dos fines de semana, y esperemos que, bueno, que el público se acerque a nuestro espacio, al parque y al Museo Etnográfico de Pinolere, para que pueda disfrutar del teatro popular.
¿Hay que hacer reserva de localidades o directamente al museo?
No, directamente, no hay que hacer ningún tipo de reserva, no hay que llamar, y estamos del aforo, yo creo que es bastante importante. Vamos a montar 500 sillas, es decir, que yo creo que perfectamente podemos cubrir ese
tema. Y además al aire libre, con lo cual menos riesgo, sí, de COVID.
Sí, es al aire libre, exactamente, no es en un espacio cerrado, sino lo vamos a hacer en el parque. Es un proyecto que nosotros llevamos mucho tiempo intentando desarrollar, la verdad, porque uno de los objetivos que perseguimos de la Asociación Cultural Pinolere es darle la mayor vida posible al Museo del Parque Etnográfico de Pinolere. No que desarrollemos exclusivamente las ferias, ¿no?, la Feria del Queso, la Feria de Artesanía en el parque, sino que podamos convertir a ese espacio de 10.000 metros cuadrados en un referente cultural de las medianías del Valle de la Orotava, porque ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Hemos montado un museo, tenemos un parque, y eso lo que hace falta es dinamizarlo, que se hagan las máximas actividades posibles allí para que la gente pueda disfrutar de ese espacio, que hay que recordar que es un espacio municipal que está cedido en uso para su gestión a la Asociación Cultural Pinolere. Ese es uno de nuestros objetivos, dinamizar ese espacio para que la gente disfrute de toda la actividad que nosotros podamos desarrollar ahí.
Pues don Jesús, ¿qué le digo? Que muchas felicidades por la iniciativa, seguro que va a ser un éxito y que este primer festival Eco de trabajo popular basado en fuentes orales sea el primero de muchos certámenes que acompañen, como bien dice, la actividad cultural y la utilización del Museo y Parque Etnográfico de Pinolere. Felicidades y mucha suerte.
Sí, gracias, Diego. Ese es el objetivo, ¿eh? Ese es el objetivo de que se quede en nuestra programación estable durante muchos años, igual que hemos establecido las ferias, que ya se están estabilizando con la Feria del Queso y la Feria de Artesanía, pues que este Festival de Teatro Popular también se consolide en la programación anual de la Asociación Cultural Pinolera. Muchas gracias.
Gracias a ti, Jesús. Pues desde luego en el Ayuntamiento de Villarrotava se preocupan de darle oferta, ya digo, a todos los habitantes del norte de la isla de Tenerife, porque aparte del Festival Ecos de Teatro Popular, que se va a desarrollar desde el 14 al 23, ya se viene desarrollando desde el pasado día 2 el 12º Festival de Música de Cámara de la Orotava, que se, insisto, fue desde el día 2, pero tenemos hasta el día 17 de disfrutar de él. Y para que nos cuente un poco en qué consiste este festival, tenemos al otro lado del teléfono a don Julio Castañeda, director del Ensemble Villa de la Orotava. Muy buenos días, don Julio.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se celebró ese primer concierto el día 2?
Pues la verdad que tanto el del día 2 como el de anoche...
Es verdad que anoche hubo otro. Es que del día dos, el del día 2 me han comentado que estuvo fantástico. El de anoche no he podido hablar todavía con nadie.
Pues tanto el del día 2 como el de anoche fueron, la verdad que verdaderamente fantásticos, unos conciertos maravillosos, llenos de, bueno, completamente el aforo cubierto y musicalmente pues muy especiales. La verdad que los músicos, tanto del ensemble, que fueron los que realizaron el concierto de anoche, como el Cuarteto Adasa, que fueron los que llevaron a cabo el concierto inaugural, pues lo han hecho muy, pero que muy bien.
Pero todavía estamos a tiempo, aquellos que nos gusta la música de cámara, de disfrutar de la calidad de esta orquesta, de este grupo. ¿Ustedes son orquesta o son grupo musical?
Nosotros somos una orquesta de cámara, lo que pasa que nos denominamos ensemble porque la palabra ensemble da la posibilidad de abarcar todo tipo de formaciones, desde un dúo, un trío, hasta una orquesta de cámara completa de unos 50 o 60 músicos.
¿Qué es vuestro caso? Que tenéis 50 jóvenes, sí, ahí tocando, además con un grado de profesionalidad muy, muy, muy interesante y una calidad de ejecución tremendo, ¿no?
Sí, 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 la verdad que tenemos músicos de toda Canarias con un nivel realmente extraordinario. No solo son profesionales ya con sus carreras terminadas, con sus másteres, sino que también son alumnos de grado superior que tienen un talento y un nivel realmente dignos de destacar.
Pues este 8 de julio, este fin de semana ya, en la Iglesia de San Agustín, tenéis uno de los conciertos más emblemáticos, más importantes dentro de este 12º festival. Y además vais a tocar con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, ¿no?
Sí, una de nuestras metas ha sido integrar distintos grupos importantes y orquestas importantes del panorama musical de Canarias, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la Orquesta Sinfónica de Tenerife, que ya nos visitó hace algunos años como una primera ocasión, y ahora, tras los años de parón y pandemia, pues hemos tenido la suerte de que quieran y acepten nuestra invitación para volver este viernes con un programa singular, donde va a participar Maximiliano Martín, que es un villero clarinetista que lleva el nombre de la Orotava y de Canarias por todo el mundo, que va a interpretar el concierto de Mozart bajo la dirección de José Luis Gómez Ríos, que fue violinista de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y que ahora es director de la Orquesta Sinfónica de Tucson.
Tremendo, tremendo la oferta cultural para la Iglesia de San Agustín. Además, el marco es incomparable, ¿eh? ¿Tiene buena acústica la Iglesia de San Agustín como para soportar una orquesta sinfónica con calidad?
Pues yo creo que es la primera vez que la orquesta viene a tocar a la iglesia. Tengo la experiencia como director de la banda de música de hacer conciertos en esta iglesia y realmente tiene una acústica fantástica que yo creo que para la orquesta va a ser también muy buena.
Bueno, y a partir del 8 también tenemos concierto el próximo día 13, el día 15 hasta el 17, ¿no?
Sí, aún quedan varios conciertos la semana que viene. Como bien dices, el día 13 es un programa dedicado a la mujer, con un título que lleva Mujeres Legendarias, y son obras de compositoras del siglo XIX y siglo XX, a cargo del trío Hensel, que está compuesto por también tres músicos de Canarias. Luego tenemos el concierto especial que siempre dedicamos al repertorio de música antigua, a cargo del Afecto Ilustrado, dirigido por Adrián Linares, y el último concierto de clausura está dedicado a reducciones orquestales, reducciones que han hecho Gustavo Trujillo y Francis Hernández, y que tendrá como protagonista Cristina Delgado, saxofón, y que yo tendré la suerte de dirigir ese concierto de clausura junto al Ensemble Villa de la Orotava.
¿El Ensemble Villa de la Orotava también tiene coro?
No, hemos invitado algunos coros, la Reyes Barlet, estuvo hace algunos años el coro de la UNESCO de jóvenes, es un coro mundial muy, muy famoso, pero no tenemos coro propio, sino simplemente músicos instrumentistas de viento, de percusión y cuerda.
Don Julio, para asistir a estos conciertos, ¿es necesario apuntarse en algún sitio, hacer una prescripción o directamente a los lugares donde se van a desarrollar los conciertos?
los conciertos son todos con entrada gratuita, sin invitación, salvo el concierto de la Sinfónica de Tenerife, que sí que hay que retirar la invitación en la plataforma ticketed.es o directamente en la taquilla que vamos a habilitar en la iglesia una hora antes del concierto, el mismo día 8 de este mes.
Pues don Julio, ¿qué le digo? Que seguro que va a ser un éxito, como viene siéndolo desde hace ya 12 años, y lo que me han contado a mí de esta semana, de este año, es fantástico. Así que intentaremos no perdernos el próximo día 13 y lo que podamos acompañarles, y a todos los oyentes de Gente Radio, que se lo tomen en serio, que esta oferta cultural, esta oferta musical, es difícilmente igualable, ¿eh? Que no nos quejemos, que después cuando digan, no, es que si quieren óperas vayan a Santa Cruz. No, aquí en La Orotava tenemos una oferta cultural, una oferta musical muy, muy importante. Felicidades, don Julio.
Muchísimas gracias. Primero, por hacerse eco de nuestro festival, y segundo, por invitar a toda la gente a que venga a nuestro festival y participe de la música de cámara y viva la música clásica tanto como lo vivimos nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Julio. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues dentro de la oferta que estamos compartiendo con todos ustedes para este fin de semana, en el día de hoy, tenemos algo muy especial para nosotros y para nuestros invitados de hoy, que se los presento automáticamente, después les digo de qué estamos hablando. Doña Liz Peña, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Pues yo aquí intentando asimilar la de oferta que hay en esta isla maravillosa de Tenerife, y que mires para donde mires, es una tontería irse para ningún lado, si aquí tenemos de todo.
Es que ¿para qué nos vamos a ir de Tenerife si aquí tenemos de todo? Y aparte hemos vuelto al ruedo, hemos vuelto a la calle, hemos vuelto a la alegría, a la fiesta.
A aprovecharlo. Y nuestro invitado, don Víctor García, concejal de Desarrollo Local y Turismo del Ayuntamiento de la Villa de Arico. Buenos días, don
Muy
Víctor.
Muy buenos días.
Habíamos hablado alguna vez, pero ya tenemos el placer de conocernos.
Alguna vez
hemos estado... Pensaba que éramos mayor.
En las ondas, bueno, compartiendo los placeres de nuestro municipio, del municipio de Arico.
Pues vamos a compartir con todos nuestros oyentes una actividad que se va a producir este fin de semana, creo que en el barrio de Abades, el próximo día 9 de julio, y se llama Gastro Music. Ya el nombre solamente ya llama la atención, ¿no? ¿Quién nos va a contar en qué consiste esto de Gastro Music? ¿El concejal? ¿Lo dejamos o lo contamos tú?
Bueno, vamos a ver, Gastro Music ya es la cuarta edición que hacemos. Las tres primeras ediciones se hicieron aquí en el norte. Ahora nos tocaba llevar este Gastro Music a esa playa maravillosa de Abades, a ese municipio de Arico, en el que, bueno, se van a suceder muchísimas cosas, muchísimas actividades. Gastro Music
se va a mantener el formato. ¿Hay algunas novedades?
Se va a mantener el formato, porque hemos querido de que desde que nació Gastro Music, pues hemos mantenido el formato de ese impulso a la gastronomía, al producto local. Este año sí hemos introducido actividades nuevas actividades, como es el concurso al mejor plato elaborado con pescado local, haciendo por supuesto ese guiño, ¿no?
¿Local de Abade o local de Tenerife?
Local de Tajao. Tajao, que lo tenemos al lado de nosotros, uno de los municipios pesqueros por excelencia de nuestra isla.
Y referente de mucha gente vaya a comer pescado.
Referente, entonces, mano a mano con el Grupo Acción Costera del Gobierno de Canarias, y también con la Cofradía de Pescadores de San Miguel de Tajao, y por supuesto con los propios pescadores, hemos elaborado pues este concurso para el disfrute de todo el que quiera asistir a ver esos 8 concursantes que se batirán en duelo este sábado para sacar la mejor propuesta, ¿no? La mejor elaboración. Van a ir a ciegas porque no saben a lo que se van a enfrentar. Ni el pescado que van a tener que usar. Y yo creo que es una de las novedades. Gastro Music pues ha sido pionero precisamente en esos concursos gastronómicos que ha tenido, como es el concurso Junior, como también es el concurso regional de la mejor hamburguesa de Canarias, el concurso amateur, y este año pues implantamos el concurso al mejor plato de pescado. Esa es una de las novedades. Otra de las novedades es que también este año Gastro Music apuesta por colaborar, por poner un granito de arena a una de las asociaciones que tenemos aquí en la isla, como es la Asociación de Visión Azul, que hace un trabajo magnífico con los niños con autismo. Y este año pues hemos querido que estén presentes en el Gastro Music con un stand para conocer un poco más la asociación, y por supuesto que todo el que quiera colaborar con Visión Azul puedan hacerlo. Son dos novedades, yo creo que importante, y la otra novedad, por supuesto, y yo no la quiero dejar como menos importante, porque para nosotros es lo maravilloso, lo máximo, es la apuesta más grande que hemos hecho, que es ir al municipio de Abades. Tú sabes lo que cuesta trasladarse del norte al sur, y más con un festival de estas características.
Nos debería costar menos.
Nos cuesta por las características de un evento de este tipo. Es complicado irte de una zona a otra, pero yo creo que este año en mi carrera he apostado por no solo irme del norte al sur, sino que estoy recorriendo todas las islas con festivales. Y bueno, es un reto y yo creo que vamos a tener una tarde, un día maravilloso.
Pues yo a Víctor le quiero preguntar, porque aparte de ir a Tajaba a comer pescado hace muchísimos años, y es una de mis aficiones preferidas, que por cierto hace ya... Desde antes de la pandemia no voy, con lo cual voy a aprovechar este 9 de julio para tirar para allá. Pero lo que no he dejado de hacer nunca es comer queso de Arico. Yo, para mí, el referente gastronómico dice Arico, hace pong, que, además ese lo consumo.
Tenemos muchísimos referentes, ¿no? Desde el punto de vista gastronómico, evidentemente el queso es un baluarte de nuestra gastronomía. Quesos, evidentemente, de cabra en este caso. Luego tenemos el mejor aceite de Canarias, premiado recientemente, ¿no? Bueno, y en varias ocasiones, de hecho, ¿no? En concursos a nivel regional.
Aceite de oliva.
Aceite de oliva.
Aceite extra virgen.
Exactamente, de lo mejor, ¿no?
Poquita cantidad, pero no había como bastante bueno, sí. Cierto.
Efectivamente. Luego también tenemos pues vinos de los mejores de Canarias, también muchos de ellos han sido premiados, y desde el punto de vista gastronómico, Arico no se entiende sin la agricultura, el sector primario y la agricultura ecológica especialmente, donde somos uno de los referentes, ¿no? Además de eso, evidentemente, la pesca tradicional tiene una historia en nuestro municipio excepcional, con Tajao como un barrio de referencia en esa pesca tradicional, en la gastronomía asociada al pescado, y desde luego somos la punta de lanza de este tipo de gastronomía, y para nosotros es un orgullo en este momento, y para mí personalmente, ser concejal de turismo de un ayuntamiento con tanto potencial, de un municipio con tanta potencialidad, evidentemente.
Y tanta costa, ¿eh?
Que parece y tanta bien. Costa, ¿no? De hecho, ya hemos trabajado durante este último año y medio, dos años, también de la mano de Liz Peña, ¿no? En nuestra campaña de Arico Rincones por Descubrir, en la que pusimos en primera plana, ¿no? Digamos, al municipio, lo hemos colocado en el mapa del turismo en la isla de Tenerife. Eso era muy importante para nosotros, porque para los oyentes que nos estarán escuchando, seguramente tendrán en mente Arico como un municipio conocido por otras razones, ¿no? Ahora creo que la gastronomía está tomando un papel importante, y de cara al futuro, el año que viene especialmente, vamos a intentar que el turismo activo sea el otro gran bastión, digamos, o la otra gran referencia del turismo de nuestro municipio. En ese sentido, si apostábamos por la gastronomía, y así lo hicimos con Arico Rincones por Descubrir, y evidentemente con la campaña de dinamización turística del barrio de Tajao, con esa subvención también desde el Grupo de Acción Costera, hemos querido dar continuidad, aprovechando también las circunstancias ya bastante mejores para todos, gracias a la reducción de las dificultades por la pandemia. Y qué mejor manera de aunar esa seña de identidad gastronómica de nuestro municipio con pues acciones más festivas, más lúdicas y más divertidas. Y en ese maridaje espectacular, pues hemos llegado a la conclusión que la mejor apuesta para relanzar el verano y para celebrar el primer evento después de la pandemia de esas características en Arico era Gastro Music Tenerife, ¿no? No lo hemos dudado, por eso somos patrocinadores principales, y por esto este sábado 9 de julio, de 12 de la mañana a 11 de la noche, todos los que se quieran acercar de manera gratuita podrán disfrutar del mejor festival familiar de la isla de Tenerife en ese sentido. Yo creo que es una oportunidad fantástica para que todas las personas de la isla de Tenerife, también de este norte de la isla, conozcan Arico, conozcan Abades, y sobre todo disfruten del festival como no hay otro en nuestra isla.
La parte gastronómica y la parte de los concursos ya la hemos tratado, pero ahora falta la parte musical porque se llama Gastro Music.
Sí, Gastro Music, como bien saben, es precisamente su nombre lo dice, ¿no? Gastro, de gastronomía. Nuestra principal preocupación en este evento es la gastronomía, pero la música es muy importante. Este año hemos querido apostar por nuestros grupos de aquí, nuestros grupos canarios, que durante 2 años de pandemia pues han estado bastante parados. Pues este año tenemos un cartel muy, muy bonito en el que vamos a tener la actuación de Miss Music Band, Los Vándalos, estaremos con DJ Reinso Selector, Ni un pelo de tonto, y para cerrar el festival estaremos con Salvapantallas, que viene de Las Palmas de Gran Canaria a actuar a este festival. Durante el día pues tendremos música, tenemos talleres para los peques, porque hemos querido hacer unos talleres con producto local de Arico, en el que los peques también tienen derecho a divertirse. Y
a toquetear los productos y hacer cocinitas.
A hacer cocinillas ese día.
Hay que hacer buenos cocinillos.
También vamos a tener catas en las que el producto local de Arico pues será el protagonista. Ese aceite que tenemos como el mejor aceite de Canarias, tendremos una cata, tendremos cata también de mieles. Estaremos también presentes con esa pitaya, ese stand de Pitaver que nos va a mostrar pues todos los productos que se hacen con pitaya, un producto que, bueno, que es una joya aquí en nuestra isla y por supuesto en el municipio de Arico. Y también, ¿por qué no?, los restaurantes que estarán ahí invitados mostrando su mejor gastronomía de toda la isla, también de otras islas, viene algún stand invitado. También no podemos olvidar que Arico se caracteriza, o Arico, por muy buenos restaurantes, pero también Abades tiene una oferta gastronómica bastante importante, y ese día los bares y restaurantes también estarán ofreciendo sus mejores platos, su mejor bebida y todas esas terrazas tan maravillosas que tiene Abades, que no solo estaremos en el festival, sino que también las terrazas contarán con esa oferta gastronómica para que el que quiera estar en el festival también pueda salir, estar en la terracita, volver, y sin olvidar que tenemos la playa adelante.
Comenzará a las 12 de la mañana y acabará a las 12 de la noche, con lo cual hay que comer, hay que merendar y hay que cenar.
Sí, señor, hay que comer, hay que merendar, hay que cenar y hay que bailar, y hasta que el cuerpo aguante.
Y cuanto más se baile, más se coma.
Efectivamente, ¿no? Y hay que destacar precisamente lo que decía Liz, que es una oportunidad también para los bares y restaurantes de la zona, evidentemente los que participan dentro del evento y también los de alrededor, porque el hecho de que este evento, bueno, pues va a ser circular, la gente va a entrar, va a poder estar dentro sin ningún tipo de problema, muchos ellos podrán volver a salir, tomar algo fuera si quieren también, volver a entrar, es decir, la oportunidad también. Y quiero destacar, ¿no?, a nivel de desarrollo económico para el municipio, con un evento de estas características es muy importante, ¿no? Y eso para nosotros era fundamental, que existiera esa sinergia con los restaurantes de la zona, y yo creo que va a existir.
Este formato de conjugar la gastronomía con la música, insisto, es novedoso, aunque lleve 4 años, pero el hecho de circularlo por la isla, ¿va a ser siempre así o Arico se va a convertir en nueva sede para otros 4 años como fue la anterior?
Bueno, vamos a esperar que pase el 9 de julio. No me gusta, yo siempre he sido de las personas que digo vivo el hoy, ¿no? El mañana ya vendrá. Eso mismo me lo preguntaban en el 2019 cuando Efecto Pasillo pues participó en Gastro Music, que dónde iba a ser la nueva sede de Gastro Music. No me imaginaba que iba a ser. La intentamos hacer en las Américas y nos paró la pandemia. Y este año, pues mira, estamos en Abades, en Arico, un municipio que ofrece muchísimas cosas, y que yo creo que durante años la gente ha conocido Arico, pero ha sido como un poco el municipio que ha estado ahí. Este año y el año pasado, con esa campaña Arico Rincones por Descubrir, se ha dado a conocer muchísimo Arico. O sea, Arico ahora mismo, tú nombras Arico y ya asocian a Arico Rincones por Descubrir. Hay gente que va a visitar Arico porque esta campaña de Arico Rincones por Descubrir ha dado mucho, mucho que conocer, ¿no? Y ha puesto, yo creo que en la cima de muchos municipios a Arico. Pero a mí me gusta vivir el hoy, me gusta vivir el presente. El futuro ya vendrá, ya sabremos lo que haremos con Gastro Astro Music. Vamos a pasar este 9 de julio, que va a ser una fiesta grandiosa, una fiesta en la que nos vamos a divertir con mucha alegría, mucha ilusión, que eso yo creo que es lo principal cuando hacemos un proyecto con ilusión, con alegría, con amor y con esa humildad que caracteriza a mi empresa, pues todo yo creo que tiene que salir bien, y más con ese apoyo tan impresionante desde el minuto cero que nos ha ofrecido pues el Ayuntamiento de Arico y su concejal de turismo, Víctor García, que desde el minuto cero han dicho, venga, vamos para adelante como el elefante y vamos a buscar de donde sea, vamos a rascar de donde sea para que ese festival se haga, ¿no? Entonces, yo creo que cuando todo eso se conjuga, sale este cóctel, ¿no? Maravilloso, en el que dices, Gastromusic este año está en la cresta de la ola, porque hemos tenido una campaña dura, muy dura, de promoción. No digo dura porque cuando me pasa a mi equipo las estadísticas, con todo la competencia que tenemos, ha sido duro, muy duro. Yo creo que llevamos 6 meses...
Y demasiado largo, Liz, han sido casi 2 años ahí de...
Han sido 2 años, más de 2 años, pero ya no es eso, es la campaña de marketing y la competencia que tenemos ese mismo día. Tenemos muchísimos festivales. O sea, tenemos...
Hay gente para todo.
Sí, hay gente para todo.
Es importante destacar uno de los elementos diferenciadores. Nosotros queremos mucha gente conocerá, gente joven, tipos de festivales que existen a día de hoy. Hay varias características que son diferenciales, aparte de la evidente, de la gratuidad, que no, por sí misma no tiene por qué ser un valor, pero en este caso sí lo es, porque además está enfocado a toda la familia. Es un evento para ir con abuelos, el abuelo con el nieto,
el mismo día
con el padre. Efectivamente.
No días para niños, días para abuelos, sino el mismo día es un evento familiar.
Efectivamente. Y eso es muy importante porque es el público que queremos en Arico. Queremos un público que quiera disfrutar de la tranquilidad de nuestro municipio, y esta vez este fin de semana, evidentemente, con diversión, ¿no? Y eso es muy importante, porque la oferta de festivales es cierto que es amplia, pero de estas características no tanto, ¿no? Y no nos estamos enfocando solo a la gente joven o solo a la gente mayor, sino queremos que toda la familia disfrute de un día de playa, de gastronomía y de buena música, ¿no? Pero conjugado de una manera, digamos que ordenada, tranquila y yo creo que sobre todo también segura, ¿no? Porque hay que recordar que este evento estaba planteado con restricciones asociadas a la pandemia y que si bien efectivamente se han flexibilizado, sí hemos querido mantener, y así se lo hemos trasladado a la dirección del evento, desde como nosotros como patrocinadores, que sería interesante mantener una serie de mínimos, ¿no? De seguridad, más allá de un poco más exigentes de lo que podríamos incluso hacer. Lo hemos hecho así, pues porque creemos que eso, ¿no? Que queremos que sea un evento tranquilo, que haya un aforo, asumible, de unas 2.500 personas en el máximo momento, digamos. Y como va a haber rotación durante todo el día de gente que entre y salga, con esos controles de aforo y esa seguridad, pues yo creo que al final es la garantía también para que sea un evento de éxito, ¿no? Y para nosotros, desde luego, eso era fundamental.
Y un marco incomparable, porque al aire libre, con facilidad de aparcamiento, unas vistas preciosas. Quien conoce a Abades, que no somos pocos ya, yo creo que Abades ya quizás son unos sitios referentes de...
Abades es el futuro de la comarca sur de Tenerife a nivel turístico, pero de un turismo un turismo slow, digamos, ¿no? De tranquilidad. Exactamente, está por hacer. Y están en pleno desarrollo, desde luego.
Pues don Víctor, si se le queda algo atrás, es el momento de decirlo, que se nos va acabando el tiempo y seguramente algo querrá, porque yo sorprendido estoy de lo joven que y desde luego de las iniciativas que está llevando a cabo este equipo de gobierno en los últimos años. Son valientes, los tiempos que les ha tocado gobernar no han sido fáciles con esto de la pandemia y estáis apostando por cosas novedosas que choca a veces, decir lo que decía Liz antes, ¿no? Es que Arico está aquí, ¿eh?
Hombre, uno ya no sabe si llevamos 3 años, 2 años y medio, ¿no? Porque al final
estamos perdiendo.
Con la pandemia ha sido un impasse, ha sido un esfuerzo. Además, no solo como concejal de turismo, sino como concejal de Hacienda, he sido muy consciente de todos los esfuerzos económicos que hemos tenido que hacer, redoblar esfuerzos en aquella época caótica para conseguir desde mascarillas hasta cualquier otro recurso. Hemos multiplicado todo tipo de ayudas sociales y demás en el municipio, y sobre todo también hemos visto la pandemia como una oportunidad, primero para ordenar la casa, digamos, y no es el objeto de la conversación de hoy, pero sí es importante que la gente lo conozca, ¿no? Para ordenar la casa, para planificar proyectos, y desde el punto de vista turístico creo que era una oportunidad, porque Arico no había hecho campañas de este tipo y a los hechos me remito, ha sido muy importante. Y una anécdota, ¿no? En ese sentido de lo bien que ha ido la campaña de Arico Rincones por Descubrir y en la que se engancha de alguna manera Gastromusic también, es un comentario que me hacían algunos de los bares de Tajao, ¿no? Durante la plena pandemia, que siempre ellos se han mantenido, que no han tenido que cerrar por las facilidades que hemos dado con las terrazas. Me decía una de las de los principales restaurantes, la gente antes venía a comer y a lo mejor se gastaba 70, 80 euros, ahora vienen a picar y se gastan unos 30 o 40, pero siguen viniendo, ¿no? Eso no lo pueden decir todos los barrios de la isla de Tenerife. Hay otros barrios costeros muy conocidos también asociados a la pesca que no lo han pasado tan bien, y yo creo que también ha sido porque hemos sabido enfocar al público local, peninsular y especialmente canario y tinerfeño, para mantener un mínimo que permita a los restaurantes, en este caso, pues salir adelante. Eso al final se hace con una visión, con una planificación, y ahora ya estamos en un mejor momento, digamos, de resurgimiento, y yo creo que Gastromusic es el, digamos, desde mi punto de vista, o para significa y simboliza para el Ayuntamiento de Arico, el final de la peor parte de la pandemia y el inicio de una nueva época más festiva y más divertida.
Yo prefiero gastar dinero de asuntos sociales en fiestas de este tipo, que patrocinen el comercio, que patrocinen una zona turística como Abade, a sí, tener que dar ayuda empleo, porque esté la gente, o sea, confinada en su casa.
Al final es empleo, exactamente, y el empleo es la principal arma, ¿no? Para todo el mundo poder salir adelante.
Y para que sonría, y la mejor ayuda social que hay es un trabajo.
Efectivamente.
Liz, ¿qué te digo? Que hasta la próxima, cuando usted quiera, ya sabe que usted está en su
sí,
casa.
Bueno, yo hablaba antes de la competencia, porque es que a pesar de toda la competencia que tenemos en la isla ese día, ya tenemos el complejo turístico Nibaria Beach de Arico, de Abade, está a tope de gente que ha reservado para asistir al Festival Gastromusic. Eso
y después
a mí,
no tener que moverse.
A mí me enorgullece muchísimo porque el hecho de decir tenemos una marca, tenemos un nombre, eso es muy importante, porque el hotel ha hecho unas ofertas para que todo el que se quiera alojar, todo el residente que se quiera alojar, pues se pueda alojar. Y bueno, ya que me digan, mira, es que no tenemos cupo, eso es sumamente importante para mí como profesional, porque entonces quiere decir que sí, que tenemos una marca, que Abade este fin de semana va a estar en el ojo de mira de un buen festival, festival familiar enriquecedor. Así que lo que me queda es invitar a todos los oyentes de Gente Radio y a toda la gente que nos sigue a través de las redes Gastromusic Tenerife, que nada, que el sábado nos vemos en Gastromusic a las 12 del mediodía, hasta que el cuerpo aguante, eso sí, con su playita delante, su bañador, su toalla, una buena Heineken.
Qué buena.
Vamos a tener ahí esa buena Heineken fresquita y con toda esa buena gastronomía. Así que les esperamos.
Pues nada, Liz, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Víctor, ¿qué tal? Encantado. Tú y yo hablamos de política. Y concluimos este pequeño espacio de Gastromusic con Music, la gozadera de Marc Anthony y gente de zona. Otra pausa musical. Chile. Pues ese es el momento de dedicarle unos minutitos de tiempo a tomar conciencia y ayudarles a todos nuestros oyentes a que vayan adquiriendo consejos y hábitos que nos ayuden a conservar nuestro planeta, nuestra isla, nuestro medio ambiente de una manera fácil y sostenible. Que la palabra sostenible la empleamos para todos. ¿Se han dado cuenta ustedes que ahora mismo todo el mundo habla de sostenibilidad y sostenible? Pues nosotros tenemos que ser sostenibles, tenemos que cambiar ese tipo de hábitos, ese tipo de maneras de hacer cosas para que seamos más respetuosos con el medio ambiente y con nuestra isla. Y para eso, nuestra consejera máxima, doña Carmen Nieves González. Buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Contento de oírte. Estás fantástica, tienes la voz. Yo tengo la voz hoy, fíjate tú, me levanté con la voz carrasposa porque ya hace frío calor por las noches, uno se destapa, tal, plan, y cogí un poquito de frío. Digo, a ver si tengo, como tengo un montón de chismitos de eso, nariz para adentro, pon nada. Yo soy más negativo que todas las cosas. Después soy un tío positivo, pero los test no me salen. Sí. ¿Cómo estás? Estás recuperadísima, te oigo la voz fantástica.
Sí. A mí la verdad que hubo un par de días en los que tenía una voz de camionero, perdón por los camioneros, que ellos tienen unas voces preciosas.
Tienen una voz preciosa, sí.
En una mujer suena fatal. Tenía una voz horrorosa, pero claro, por la inflamación que genera el COVID en la garganta. Pero bueno, nada, ya se pasó y la verdad que es como una mala gripe nada más.
Mira, una buena noticia que te voy a dar, que acaba de saltar de última hora, Johnson dimitirá hoy como líder de los Tories.
Ah,
vale. No es que me alegre por el mal ajeno, ¿no? Pero bueno, pues es una buena noticia que el señor Boris Johnson abandone la política de Gran Bretaña.
Yo creo que es un acto loable que tenía que haber hecho antes. Sí, tardó, le costó. Pero bueno, eso es lo que tiene. Pero sí, me parece, es lo que le correspondía, porque si tu equipo ya no te apoya y esta gente la de juicio, la gente ya no confía en ti, bueno, yo creo que un líder tiene que ser alguien que... por lo menos lidere, ¿no?
Sí, además tiene que tener credibilidad.
Lo dejo ahí, no me voy a meter.
Tiene que tener credibilidad. Sí, mejor no meternos porque por aquí tenemos cositas también que arreglar. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa, que es intentar contarle y dedicarle unos minutitos de tiempo al medio ambiente para que nuestros oyentes sepan que en su mano está el cuidar nuestro planeta sin tener tampoco que alarmarse y oye que las chimeneas, tú sabes mi filosofía, las chimeneas sí, que las arreglen, pero nosotros vamos a arreglar lo nuestro. Vamos a ver si podemos hacer algunas cositas.
Sí, sí, yo les traigo una noticia, una muy buena noticia, y salió ayer en el Boletín Oficial de Canarias la nueva, vamos a decir, la nueva convocatoria, una ayuda que se la llaman Impulso, ¿no? Es un impulso, una convocatoria de ayudas, convocatoria de subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Esto suena así como, vas a implementar una normativa, sí, pero es que esto está también impulsando un montón de dinero, o sea, inversiones, convocatorias de subvenciones para inversiones en todas aquellas infraestructuras que hacen falta para que el tema residuos funcione al 100%. Es decir, que hayan suficientes infraestructuras que den abasto a la cantidad de residuos que estamos generando. Esto... Hay mucha gente dice, no, es que se recicla poco, porque se recicla mal, que se esto y lo otro. De entrada, generamos tantos residuos que no damos abasto. Ni la isla da abasto en hacerle agujeros en el suelo para meter nuestra basura, ni las infraestructuras que tenemos para el reciclado dan abasto a reciclar todo lo que la gente concienciada es capaz de meter en el contenedor de residuos separados, ¿no? La separativa. Todo eso cuando llega y se recicla, bueno, pues fíjense que ya, a pesar de que son tan pocos lo que lo hacemos, ya estamos saturadas, porque es que generamos demasiada basura, generamos muchísima. Ustedes son, yo creo que cada uno de los que me están escuchando son conscientes de que cada vez que ves la bolsa llena en casa dices, madre mía.
Los que tiramos la basura sabemos la cantidad de basura que se genera en una casa, ¿sí? Los que la tiramos.
Sí, sí, sí. Todos somos conscientes de que cada vez las cosas vienen más embaladas y entonces echamos balones fuera y decimos, sí, pero no es culpa mía, es que esto viene todo muy embalado. Pero a ver, yo también les digo, estamos trabajando muy, muy duro para poder gestionar y que todos esos residuos se transformen en materia prima, pero todo eso lleva consigo un consumo energético que a la vez estamos trabajando en intentar implementar toda esta generación de energía limpia. Entonces, esto es un proceso muy complejo. Necesitamos agua para muchos procesos de reciclaje. cosa que tampoco también escasea. Y si tiramos del agua desalada, por un lado estás generando un nuevo residuo, que es la salmuera, y por otro estás consumiendo un montón de energía. Todo esto está aún muy unido. Entonces, a pesar de que estoy trayendo una noticia maravillosa de que vamos a implementar, vamos a mejorar las que ya existen, ¿no? Las de reciclaje, recogida, selección, etcétera, etcétera. También les digo, la clave está en reducir, y en reducir está en la mano de cada uno, del que adquiere un producto, en donde sea que vaya, que tú puedes elegir uno menos embalado. Y yo siempre pongo el ejemplo de lo de las pastas de dientes, la Signal y la Colgate en Islandia. Los islandeses se negaron a comprar tubos de pasta de dientes que tuviera además una caja. Fíjense qué sencillo. No querían dos embalajes, sino uno. Oye, ya con el tubo suficiente, ¿por qué me pones una caja? No lo compro. Pues Signal y Colgate, que son las dos marcas más vendidas en Islandia, empezaron a producir sin caja para Islandia.
Como los desodorantes o los gel, ¿no? Es decir, es absurdo tener un desodorante dentro de una caja, ¿no?
Con un embalaje suficiente, si no hace falta más, es suficientemente rígido ese plástico como para no necesitar de la caja. Entonces, claro, si la gente dice, no compro esto, si ellos ven que tienen pérdida y ven que realmente la opción es, están cogiendo otras marcas que no tienen caja, pues yo dejo de producir la caja. Fíjense qué sencillo. Y esto es un ejemplo claro de que al final el consumidor tiene mucho, porque al final esto es la oferta-demanda. Si tú demandas esto, yo te lo oferto. Si tú me compras esto, yo te lo produzco. Ahora, si nadie compra algo hiper-mega envasado, pues entonces yo dejo de hiper-mega envasarlo para que me lo compre. Es así de sencillo.
Y es más lo significa.
Que pasa es que el consumidor no es consciente del poder que tiene. Y no es consciente del efecto tan grande que tiene en la sociedad el hecho de que hayan demasiados más residuos por el hiper mega embalaje que estamos usando, el impacto que tiene, y ya no digo en el medio ambiente, no estamos hablando como cuando la gente dice medio ambiente que se refiere al parque nacional y las zonas reserva de la biosfera y las zonas verdes tan bonitas que tenemos, que también estamos hablando de un efecto en nuestra economía, en nuestra sociedad y en nuestra salud. Porque acuérdense de que la palabra medio ambiente tiene que ver con economía y tiene que ver con la salud de las personas, no solo del planeta, que a veces tendemos a pensar que nuestra salud va independientemente de la del resto del planeta. No estoy hablando de la salud, directamente de las personas. Entonces, que el tema medioambiental funcione, funcionamos económicamente y funcionamos a nivel salud. Yo creo que la gente tiene que estar contenta, perdón, porque ha salido esta convocatoria de residuos que va a gestionar mejor este mundo, que es un mundo que deja muchos problemas de salud medioambiental, es decir, de salud de las personas, de la humanidad.
Pues
entonces,
sí.
Es para alegrarse.
No, te iba a decir que acabo de acordarme, digo, Dios, te está hablando Carmen, me estoy acordando de cuando empezamos a acostumbrarnos, empezamos hacía muchos años, a acostumbrarnos a no gastar bolsas de plástico en los supermercados porque nos cobraban las bolsas de plástico y cada uno lleva ya su bolsita. La de plástico que hemos ahorrado, simplemente porque nos la cobraban, porque antes las recogíamos y las tirábamos porque no nos la cobraban, pero en el momento que te la cobran, pues imagínate tú que ahora todos esos envases multi-envasados, super mega envasados, empezaran a cobrarlos. Es decir, que en vez de comprar los puerros por kilo, lleva uno, dos, tres, a un precio, si le pones una bolsa de plástico y una cajita de cartón, te cuesta el doble.
Estamos intentando, te digo, desde la consejería, o sea, en la parte de I+D+, se está buscando una fórmula en la que cualquier producto de fuera, ¿no? Que bueno, que la mayoría, aquí lo que tenemos de dentro suele estar a granel, lo puedes adquirir a granel, pero cualquier producto que venga de fuera, de la comunidad autónoma canaria, que tenga hiper mega envase, me estamos diciendo hiper mega envase, me refiero a más de uno, ¿no? Tenga un costo, o sea, que se le imponga una, no es una sanción realmente, es como un impuesto.
¿Un impuesto?
Sí, entonces se está valorando porque, claro, eso tiene mucha tela. Yo no entiendo, yo no soy economista, pero conozco un economista, un amigo que ha sido durante muchos años profesor en la universidad, que está trabajando con el equipo y están estudiando esa forma, fíjate que él lo llama la transición justa, la transición justa, donde ellos están buscando que desde la economía se haga justicia económica en la transición. Entonces, que el producto a granel de aquí, que se desgrabe, que tenga menos costos, que tal y que cual, que se apoye más. Y cualquiera que venga de fuera, y más si viene envasado, que se grabe, o sea, que tenga gravamen, que tenga impuestos y tal. Están buscando esa fórmula, pero es una forma justa, primero, de potenciar el producto canario, segundo, de censurar o penalizar el producto que deja una huella ambiental porque está siendo transportado de grandes distancias, por un lado, y el embalaje que trae, por otro. Porque esa es otra. Cuanto de más lejos venga, porque mira qué barato es todo lo chino, ¿verdad? Baratísimo. Y viene de muy lejos. Tiene una huella ambiental brutal solo con el transporte. Ya no quieren pararme a pensar en las fórmulas, las formas en las que ellos procesan, ¿no? Y esas fábricas y cómo generan esos productos. Pero en todo caso, se está buscando una fórmula para que el receptor de los productos que se pongan a la venta tengan esa justicia medioambiental asociada en forma de, por un lado, apoyo, o por otro lado, gravamen, ¿no? Impuestos y demás. Y bueno, y por otro lado, paralelamente, por un lado buscando la justicia social, económica, y por otro lado estamos facilitándole a la isla los mecanismos de reciclaje. A mí eso de que venga la gente y diga, es que lo meten todo en un camión, eso son excusas estúpidas, porque ya saben que el reciclaje y la economía circular, que se llama todo este proceso en lo que un residuo pasa a ser una materia prima, está generando puestos de trabajo, está generando economía canaria, y el que no quiera reciclar es porque la pereza le puede, ¿sabes? Porque es superior la pereza, porque a mí ya que no sigan diciendo estas, ¿no?, leyendas urbanas que se inventan algunos para justificar que no tengo ganas de ir a reciclar, ¿sabes? Que no quiero caminar tres pasos más hasta el otro contenedor. Eso se lo inventan un par de ellos, los otros cuatro se lo creen porque no tienen capacidad crítica de contrastar la información que les llega, porque si me lo dice Juanito, que es amigo mío de toda la vida, entonces tiene que ser verdad. No, mi niño, Juanito también puede estar equivocado, o puede que la pereza pueda con su capacidad de raciocinio. Entonces vamos a ser conscientes de que, oye, tú eres muy libre de decir, pues no me sale de las narices reciclar porque me da mucha pereza. Oye, vale, pero no mientas, no estés poniendo excusas que otros se las terminen creyendo por no tener capacidad de raciocinio o de discernir, y me estás creando bulos que al final están afectando la economía canaria, la economía y el medio ambiente y la salud. Así que ya estamos jugando con cosas muy serias como para que nos pongamos a soltar bulos simplemente porque me da vergüenza decir que soy un perezoso. Oye, que eres perezoso, que no pasa nada, que hay defectos peores, pero no digas mentiras.
Pues nada, animemos a todos nuestros oyentes que vayan cogiendo el hábito de usar los contenedores por colores y de separar la basura, que ayudamos muchísimo más que quejándonos de que las chimeneas echan humo.
A todo, o sea, es una onda expansiva brutal hacia nuestra economía, hacia nuestra salud, nuestro medio ambiente, y vamos ya, y vale la pena ya, olvídense, no es cierto, los bulos no son ciertos, lo único que quiero que recalcar, se lo permite, si no, no se lo crean todo, por favor.
De verdad que no, hay fake en todos lados, y eso de que no se recicla en Tenerife es mentira. Y además, estuvo aquí el consejero de Transición Ecológica del Cabildo de Tenerife ayer y lo explicó claramente. El contrato de 400 y pico millones que acaban de firmar está precisamente enfocado en generar PIB, en generar empleo, en generar economía circular en torno a la gestión de residuos. Pues te mando el podcast.
Sí, por favor, por favor.
Un abrazo, genial, Carmen, muchísimo. Sigue recuperándote. Venga, y un besito.
Hasta pronto, un beso, adiós.
Pues no perdemos ni un solo minuto en saludar a nuestro querido amigo José María de la Cova, promotor del CUP Music Fest, que ya va a dar comienzo en el Puerto de la Cruz, pues creo que mañana, el día 8. Buenos días, hoy se le ha cortado. se le ha cortado, no sé si a Carmen o a José María. Pero bueno, ya estaba yo anunciando que José María estaba ya al otro lado del teléfono porque le estaba contando el Coke Music Festival, tan esperado por todos los habitantes del Valle de la Orotava y de alguna parte más del mundo mundial. Empieza el próximo día 8 con el primer evento, que ya está a disposición las entradas hace muchísimo tiempo, con Bombay, Neopinto, Buena Vibra, De La Dúo y Lapso. El primero de los festitelos, de los conciertos que van a englobar este festival, que comienza el viernes, pero que tiene el concierto estrella el próximo día 9. Va a acompañarnos durante todas las fiestas de julio del Puerto de la Cruz hasta el próximo día, creo que 24 o 25. Pero creo que tenemos ya a José María para que nos lo explique él. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
Pues contento de saludarte porque ya teníamos interés y muchas ganas de saludarte porque ya está esto aquí, ya está. Empieza mañana ya la movida gorda, ¿no?
Pues sí, mañana empezamos ya y bueno, ya rematando los detalles finales del recinto. Y muy contento, la verdad. Ha quedado muy bonito, muy acogedor y bien. Estamos contentísimos.
Mañana 8 de julio, ¿con qué empezamos? Con una entrada libre para celebrar con Bombay, Neovinto, Buena Vibra, Dulopío, Dúo y Lapso. Pero también está la Cook al lado, ¿no?
Sí, mañana tenemos en la parte cultural pues la actuación de Bombay, que es un grupo que viene pegando fuerte a nivel nacional. Tiene un par de temas muy pegadizos y que nos encajaban perfectamente en el concepto de festival. Y bueno, pues luego tengo la actuación de Buena Vibra, Neopinto, De La Dúo, Lapso, tenemos algún DJ y ya comenzamos también la parte gastronómica, que bueno, está quedando de verdad. Diego, te pido que vengas a verlo porque está quedando espectacularmente bonito.
Lo tenéis ya casi que sí listo, porque estamos ya a 24 horas de la inauguración.
Sí, estamos con remates finales, pruebas de luces, de sonido y, bueno, descargando mercancía, limpiando y definiendo, puliendo los pequeños detalles que nos llevan a hacer una apertura lo más cómoda y sosegada posible.
Pues mañana apertura, pero el sábado tenemos un concierto de los que hacen época aquí en el Puerto de la Cruz. Hacía tiempo que no había un concierto tan importante en la Esplanada del Muelle. Luis Fonsi, a partir de las... ¿Qué hora empieza el concierto?
Pues mira, nosotros abrimos puertas a las 7 de la tarde, ¿vale? Y a partir de las 7 y media ya empiezan las actuaciones. Tenemos a Lion Hernández, a Leves Díaz, viene Última Llave, ¿vale? Que es otro de esos grupos de solera regional. Y luego pues ya tenemos la actuación estelar de Luis Fonsi, que trae Noche Perfecta Tour, que está haciendo con él, con este show, la gira mundial. Y la verdad es que, mira, son 27 personas encima del escenario, hacen una puesta en escena brutal, brutal. Nosotros decidimos traerlos porque vimos una parte del show y nos impactó por completo. Y la verdad es que animo a todo el mundo a que venga a verlo porque de verdad merece la pena la escenografía, la puesta en escena, el espectáculo que hace Fonsi. Vamos, es de órdago.
Empieza a las 7 con los teleneros, Última Llave, Ledes, Díaz y Lion Hernández. Y Luis, ¿cuándo empieza? Sobre las 9 de la noche, ¿no? Que ya sea de oscurito.
Sí, estará sobre las 9 y media. Creo que estaba previsto 9 y media, 9:45 el comienzo del show.
Pues nada, esto empieza este fin de semana y acaba el día 24. Te deseo todo lo mejor, José María, porque se ha expuesto empeño, esfuerzo, ganas y mucha ilusión. Y la verdad es que el Puerto de la Cruz va a celebrar un evento musical como hacía tiempo que no teníamos. Así que todo el mundo a disfrutar y que todo el mundo vaya a las 7. ¿Mañana también a las 7 empieza la inauguración?
Sí, mañana empezamos a las 7. Mañana, ya te digo, entrada gratuita para que la gente pues disfrute del evento, del recinto, de la gastronomía y sobre todo de la cultura.
Importante lo de la gastronomía, ¿eh? Ya te digo yo que ya he olido yo que hay cosas que van a sorprender muchísimo, no solamente la música, sino también lo que se puede comer en el recinto. Y desde el viernes se puede disfrutar de ello. José María, felicidades y muchísima suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, 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 pues para concluir el programa de hoy, hay que compartir con todos mis queridos oyentes esta maravillosa tertulia de los jueves. Don Jorge Violán, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Don Samuel Mesa, buenos días.
Hola, buenos días.
Y estamos intentando contactar porque se nos ha tenido que ir de viaje a Las Palmas, no sé qué, si de ocio o de trabajo, doña Marta Casanova, que no sé si la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Marta, buenos días.
Buenos días, sí. de trabajo.
Eso está bien. Pero ya que estás en Las Palmas, aprovecha y dedícate al ocio también, que es compatible.
Bueno, aquí también se disfruta un poquito.
También,
claro,
también se come bien. También se come bien. Sí, si es en Las Palmas, se come
mira
bien.
Mira cómo lo sabes, mira cómo lo sabes.
Oye, Marta, ¿qué te iba a decir? ¿Has visto el periódico esta mañana, antes de nada?
¿Que sí, perdona?
Si has visto los periódicos esta mañana.
Bueno, me llamó la atención lo de los cuadros del Parlamento.
Es que antes en el Winter te daban el periódico, ya no te lo dan, ¿no?
No. Bueno, no, tienes una aplicación que te la bajas y puedes ver los periódicos.
Pero antes pasaba la señorita con el carrito de la prensa y te daba el periódico.
No, ya eso pasó a la historia.
Qué pena, está uno mayor ya. Te ha llamado la atención lo de los cuadros, ¿no? Es que las dos portadas sí. Son ahí. Mira, vamos a hablar de eso hoy, porque las dos portadas son de pena, ¿eh? Son de penita. Pero bueno, ¿qué te parece lo de tapar los cuadros cuando las señorías están allí? ¿Molestas visualmente porque hay esclavos puestos en los cuadros? Yo estoy buscando los esclavos y no los veo todavía.
Tengo que leerlo en profundidad porque me parece un poquito la medida, no sé si llamarla exagerada, extravagante, o bueno, tienen sus razones, es verdad, pero es la historia que ocurrió. Pero bueno, igual que se quieren eliminar todos los monumentos y todos los homenajes a Franco y a todo lo que pasó con la Guerra Civil Española, pues a lo mejor también tenemos que hacer un poquito de historia y ver lo que ha pasado con la conquista de Canarias. Pero bueno, no deja de ser también historia, y no sé si ahora es el momento de estar con estos temas o centrados en otros asuntos más relevantes.
Hay cosas más importantes.
Que tenga que ver más con el bolsillo, con el bienestar y con la vida de los canarios y canarias.
Bueno, yo quería hablar de muchas cosas hoy, pasa que es que se me ha ido un poco el tiempo con tanta actividad cultural y festiva que tenemos este fin de semana, que ya está aquí el verano y hay un montón de
y ofertas. Y las fiestas del puerto.
Todo. ¿No? Por cierto, el martes de la semana que viene estás aquí, ¿no?
Sí, claro, yo no me pierdo las fiestas de mi
vale, el martes la embarcación, toda la gente del puerto tiene que estar cerca del stand de Gente Radio, que tenemos un programa especial allí, y tú tienes que pasar por allí.
Sí, claro, ahí estaremos.
Mira que nos lo pasamos bien en la Orotava, ¿eh?
Sí, estuvo muy bien el programa.
Pues a ver si nos organizamos.
Y hacemos... son completamente diferentes, tenemos que hablar de las diferencias entre las fiestas de la Orotava.
Total, eso estábamos hablando aquí en micrófono cerrado, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, son fiestas completamente diferentes. Pero
la riqueza, ¿no?
Claro,
la riqueza
hay que disfrutarla de todas, de todas las maneras.
Exacto.
Oye, pues venga, vamos a hablar de en serio. Esta semana, desde el día lunes, no sé por qué casualidades de la vida, se ha solucionado el problema de tráfico de la TF5. Todos los días hablo con carretera, con mi amigo José Manuel, y digo, ¿cómo está la cola de hoy? Hoy no hay cola.
¿Y por qué será?
No, hoy no hay cola.
Misterio.
Yo le he dicho, digo, pues díselo a los que mandan allí en carretera, díselo, oye, que se ha arreglado el problema, que te expliquen qué es lo que han hecho. ¿Sabemos lo que han hecho, Jorge?
Hombre, no lo sabemos ni nos lo van a contar tampoco, ¿eh? Pero parece obvio que naturalmente la Universidad de La Laguna, la asistencia a clase de todo el alumnado, pues naturalmente es lo que ha bloqueado fundamentalmente lo que es el tráfico, ¿no? Son muchas
personas.
Pero es
personas. Que esta medida, y perdona que estoy aquí al teléfono y no sí. Perdona por interrumpir, pero es que venimos diciéndolo por activa y por pasiva, sí. Y es que no nos lo inventamos, están ahí los hechos y los datos. Cuando no hay clase, no hay cola.
Pero es que no hay cola,
¿eh? Cuando hay periodo de exámenes, o cuando hay carnavales, cuando no hay periodo de clase presencial, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces ahí está el hecho.
Vamos a hacer algo para explicarle a los que nos gobiernan que esto tiene solución, sin echar más metros de asfalto ni más millones de euros.
Sí, y esto es un ejemplo más, es decir, esta es una manera de resolver a cortísimo plazo un problema que tenemos 40 años aquí en el norte, ¿no? Y que naturalmente debemos de tener la voluntad política y también la voluntad social y el convencimiento de todos que tenemos que aplicar las soluciones que sean más sencillas, pero que consigamos la utilidad y que uno pueda acceder a Santa Cruz o al aeropuerto en tiempo sin necesidad de estar 2 o 3 horas antes en carretera, ¿no? Y claro, hacerlo ver, pues hay que poner una hoja de ruta, es decir, decir, oye, vamos a hacer algo, pero algo en qué consiste eso, ¿no? Y qué es lo que queremos conseguir. Y yo creo que realmente la administración está a sus anchas con la desinformación total y absoluta, ¿no? Hace caso omiso a las invitaciones que hemos hecho, bueno, no solamente a Licio Norte, sino también otras asociaciones que están interesadas en defender sus propios intereses, en el sentido de que necesitamos resolver el tema del tráfico para el transporte de personas, de mercancías, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que merece mucho la pena sentarnos en una mesa, ¿verdad? Y desde la...
¿Haría falta hacer una manifestación para esto? Sí. ¿Haría falta hacer una manifestación para esto, para que nos hagan caso?
Bueno, en primer lugar, saludar también a los compañeros, a Marta y a Jorge. Marta, por curiosidad, no sé si me estás escuchando, Marta.
Sí, claro. Sí.
¿Llevas un polo blanco?
¿Cómo que?
Sí, llevas un polo de color blanco también.
No,
porque
yo no.
Porque la casualidad que tanto el compañero Jorge como yo vamos vestidos
uniformado de tertuliano.
Sí.
¿Sí? ¿Llevas un polo blanco? No me lo puedo creer. Manda una foto por Instagram.
¿En serio?
Bueno, sí, estoy de blanco.
Curiosidad. Vale, pues nada, simplemente decir que es uno de los temas que hemos puesto sobre la mesa más una vez, la ausencia de una solución tan sencilla como es establecer un cambio de horario en cuanto a las aulas, en cuanto a la movilidad funcionarial. Y parte del compromiso de los agentes implicados y sobre todo de la solidaridad de los vecinos y vecinas, ciudadanos del área metropolitana, que quizás no ven la importancia de lo que nosotros estamos hablando. Yo creo que la isla tiene que establecer un orden de prioridades, y ese orden de prioridades debe basarse en un principio de solidaridad. Quizás desde Santa Cruz o desde La Laguna no se ve el problema de la TF5 como uno de los principales problemas, pero de alguna manera hay que dar traslado a lo que está pasando en el norte y decirles que, bueno, pues que parte de las inversiones que son necesarias y que se tienen que hacer pueden esperar, y por tanto redistribuir los recursos de la isla si cuestiones como estas, que deben ser valientes, se pueden poner sobre la mesa. En lugar de empezar a las 8 las clases, empiezan a las 10.
Oye, ¿Tienes el 33% del problema solucionado?
Sí, yo creo que...
Claro.
Y más con la solidaridad y la empatía de los profesores, que es lo que te
falta,
es cambiar los horarios.
Además de los gobernantes, que su obligación, que ya lo hemos dicho ahí en antena varias veces, su obligación también es presionar. Si hay un colectivo, ya sea de profesores, ya sea desde el rector o la rectora o quien sea, que deciden que esto no es una medida que se puede adoptar por los motivos que sea, pues presionar, decir, mira, es que tienen que hacerlo porque es que está demostrado que cuando no hay clases no hay cola. Entonces vamos a evitar obras, vamos a evitar inconvenientes que lleva una obra y tal, porque hay otras medidas muchísimo más fáciles y más útiles y sin levantar un ladrillo, que pueden ser también efectivas. Entonces también los gobernantes tienen que obligar a esas instituciones, no sé de qué manera, lo desconozco, si ellos dicen que no, porque a mí me consta que en el pasado han dicho que no.
Sí, entonces, han dicho que no. Sí.
Por bueno, eso, pues. Entonces ver de qué manera se puede, digamos, presionar, porque esto es un interés general, para que ellos prueben o lo hagan o hagan algunos estudios, porque no, ni siquiera se han parado a hacer propuestas de si vamos a cambiar horarios mañana, tarde, no sé de qué manera, para ver cómo se puede solucionar.
Partimos de la base
las clases
que...
online.
Claro, es que por ejemplo, Marta, partimos de la base que tanto Santa Cruz y La Laguna son ciudades, vamos a decir más bien, sobre todo Santa Cruz, funcional, de trabajo, donde la gente va a trabajar. Diferente sería, por ejemplo, el caso si fuera una ciudad turística de Sol y Playa, además de capital de la isla, que podría darse el caso. En ese caso, claro. Sí es verdad que no habría ese desequilibrio en cuanto a movilidad, entre los meses de más trabajo, ¿no?
Y otras opciones, ¿por qué no se ponen algunas facultades en el norte, en el sur?
Eso. Yo creo... Esa es otra.
Y nosotros no somos personas de la calle, tenemos el poder de y estamos pensando y estamos poniendo sobre la mesa ante los micrófonos soluciones. Si nosotros desde la calle somos capaces, imagínate, digo yo, los gobernantes, los que tienen la sartén por el mango.
Sí, además también hay distribuir las vacaciones entre el mes de junio, julio, agosto y septiembre, en vez de concentrarlas en julio y agosto, pues dividirlas en 4 meses.
Sí.
Lo que pasa es que siempre lo hemos visto, es incómodo cambiar la rutina, cambiar el modus operandi. Es arriesgado y tiene muchas críticas y tal, pero hay que ser valientes, digo yo.
Este es el momento.
Estoy de acuerdo contigo, Marta. Samuel, realmente la solución está en manos de todos y yo creo que la solución tiene que orientarse al consenso. Y el consenso es cuando hay partes enfrentadas y quieren o tienen la voluntad de alcanzar acuerdos, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que haya un problema para resolverlo con inteligencia. Y no creo que sea la solución buena el callar, el silencio, el no compartir las posiciones políticas de manera abierta y responsable, y creo que tenemos desde las instituciones o de las asociaciones, de las plataformas, de donde estemos cada uno desempeñando el día a día, hacer lo que está en nuestras manos, porque más allá, claro, más allá no vamos a poder hacer nada. Por tanto, creo que merece mucho la pena reivindicar desde nosotros, nuestra plataforma de Alicios Norte, incluso yo creo que se va a tener necesariamente, si no se alcanza, digamos, una hoja de ruta, un acuerdo como para sentarnos a hablar.
Yo creo
vamos
que
a tener
está
que
todo
el
norte de acuerdo en que este planteamiento que estamos sacando en esta mesa es necesario enfrentarse a él ya. Es decir, no podemos echar.
Claro, pero mira, Diego, ¿por qué tú hablas hoy de los periódicos? También el papel de los medios de comunicación es poner sobre la mesa estos asuntos. Si yo fuera hipotéticamente directora de un periódico, pues a lo mejor sacaría hoy una noticia enorme diciendo no hay colas para hacer pensar a la
22
gente,
minutos desde la Orotava a la entrada de Santa Cruz, 22 entonces, minutos frente a las dos horas que se tarda en un día normal.
¿Y tú no crees que eso también es una noticia?
Está en noticia como lo otro.
Claro, y para mí es más importante, perdón, con que lo del Parlamento.
Hombre,
sin duda.
Es que es lo que a mí me llama la atención.
Yo pondría hoy en el periódico, no hay colas en la tele, porque eso es una noticia, porque no es lo habitual. Entonces, y es algo extraordinario, no hay colas. Entonces después tú desarrollas la noticia y pones por qué no hay colas. Y la gente pensará un poquito, oye, pues a lo mejor es verdad, pues a lo mejor hay que hacer algo, desde los gobernantes a toda la sociedad, a los profesores, a los alumnos, a la rectora, y hacer pensar un poquito, porque esto sí que nos afecta a nosotros diariamente y al bienestar y a la salud de muchos ciudadanos del norte de Tenerife. Y para mí esto es una noticia, y vuelvo a repetir, más importante que los frescos del Parlamento. Y no digo de los frescos, de los frescos
de... de los frescos que se sientan en los megasillones.
Oye, que me entiendan bien.
Es que esta mesa se ha puesto encima de esta mesa, en los últimos 15 minutos, se ha puesto la solución rápida. Pero hace falta una cosa. Primero lo que decía Samuel, que tome conciencia la población de Santa Cruz Laguna, que no son conscientes del gravísimo problema que venimos sufriendo las 200,000+ personas que vivimos en el norte desde hace más de 30 años. La de horas de sueño que perdemos, la de horas de estrés a la que tenemos que estar sometidos antes de llegar a nuestro puesto de trabajo, que también eso afecta. Y que nadie valora eso porque no lo vive. Y además, lo que lo sufrimos no lo transmitimos con la importancia que tiene.
Sí.
Porque dejamos pasar un año y otro. Porque esto, ¿qué pasa? ¿Que es la primera vez que no hay cola en el mes de julio en la TF5? ¿O llevamos 20 años sabiendo que en el mes de julio no hay cola?
Absolutamente.
Llevamos 20 años.
Es que lo vemos pasar un verano, vemos pasar otro verano, vemos... Y es una impotencia tan grande la que sentimos muchos de los que hemos hecho colas años y años y años, de decir, pero Dios, si lo vemos nosotros, ¿por qué no lo ven quienes tienen que verlo y que
igual,
tienen que explicárselo?
Igual valor, ¿no? Desde un punto de vista político tiene tomar una decisión como retrasar o convencer a la universidad de retrasar el horario de las clases, del horario de apertura de la universidad, que mover una piedra. Y es verdad que parece como que le damos más importancia a una cosa y a la otra,
valentía,
y no tiene por qué. Es valentía, exacto.
Valentía política y punto.
No mueve tanta economía que una obra, pues quizás, pero oye, es una solución.
¿Y cuánto cuesta dos horas de 14,000 coches parados una hora? ¿Cuánto cuesta el tiempo de esas personas? ¿O la gente no cuesta el dinero mientras que no están en la oficina?
Son miles de millones durante estos 30, 40 años.
Pero el norte tiene que levantarse y tiene que despertar y la sociedad tiene que espabilar en el sentido de reivindicar y por eso está también Alicios Norte y por eso tenemos que hablar y decir todo esto en los medios de comunicación y que sea noticia y que, porque si no, seguirán haciendo el área metropolitana y los gobernantes que viven en el área metropolitana seguirán haciendo sus políticas para el área metropolitana.
Pues bueno, yo quería también hablar
hoy. Oye, yo les tengo que dejar porque tengo
que...
Pues venga, a volar. Vale, nos vemos. Marta, un abrazo.
Volando voy. Oye, que tenemos que hablar, pero el martes nos tenemos que ver, ¿eh?
Hasta pronto,
sí,
Marta.
Sí, el martes seguro.
Un besito.
Bueno, un abrazo. Adiós.
Chao, Marta.
Bueno, pues te lo vas a perder, Marta, porque yo también quería hablar de otra novedad en política municipal que se está produciendo en el norte de la isla Tenerife, en concreto en el Ayuntamiento de Ico, que a mí me tiene sorprendido, me tiene maravillado Francis, porque es un tipo valiente. Francis es un tipo valiente, sea del partido... ¿De qué partido es Francis? No lo sé. Pero el hecho de vamos a consultar al pueblo, una cosa tan importante como vamos a renovar la arena de la playa de San Marcos. A lo mejor yo estoy equivocado y tengo muy claro que esto tiene que ser de una manera, pero a lo mejor mis vecinos quieren otra cosa. Vamos a escucharlo. ¿No les parece una manera novedosa? Y no es de Podemos, ni de Asamblea, de nada. Es un tipo que, bueno, da igual, que puede ser rojo, amarillo, azul. Es un político municipal.
Sí, sí.
¿No les parece que de esto debería estar más presente en la conversación, sí, de este norte? Sí. Y está pasando en el Cosa, se está hablando del tema, porque además están haciendo campañas de publicidad para que la gente se acerque, para que la gente opine. A mí me parece un tema maravilloso. Lo vamos a tener que la semana que viene le voy a dar un aplauso, porque ole, ¿no? Me encanta que un tipo, de un alcalde, diga no, quiero saber la opinión de mi pueblo, aunque me hayan elegido y esté autorizado por la democracia representativa. Esto es un tema importante para el futuro de mi pueblo y a lo mejor yo estoy equivocado. Lo tengo muy claro, porque Francisco tiene muy claro.
Pues son muy buenas iniciativas, siempre que se tenga, bueno, la posibilidad, siempre se tiene.
El no vinculante lo tiene siempre. Lo está haciendo a través de asociaciones de vecinos. Es decir, vayan ustedes y digan lo que quieren.
Sí, sí.
Eso me parece que es un paso adelante de la democracia.
Se supone que está dando diferentes alternativas, ¿no? Uh-huh. Para que, bueno, y se genera un debate social sobre algo que es importante, muy importante para el norte de Tenerife, sobre todo para la ciudad de Ico de los Vinos, que es la playa San Marcos.
Para mí también, porque era mi playa preferida del norte.
Para mí también. Siempre. De pequeño siempre íbamos a San Marcos, también los Villeros, uh-huh. Muchos íbamos para allí.
Es la playa del domingo.
Sí. Entonces ellos están poniendo sobre la mesa la arena molida, que es machaqueo, la de la arena natural y la de la ceniza de la palma. Evidentemente cualquier persona querrá, entiendo yo, pues arena natural, explicándole cuánto cuesta cada cosa, explicándole los riesgos que genera cada cosa y el tiempo que va a generar llenar la playa de arena, pues me imagino que los vecinos irán poquito a poco fijando posiciones.
Con toda esa información.
Y es importante que se les escuche en base a una información primero que se tiene que dar. Si se cumplen todos esos requisitos, me parece que la iniciativa está bien. Siempre y cuando no sea como, bueno, es un año antes de las elecciones, lo estoy utilizando con este fin. Si es una manera tranquila, pausada, con tiempo, que se entiende que sea útil en base a las aportaciones que se hace, que se invita a todo el mundo y se hace de una forma lo más objetiva posible, con técnicos, expertos y demás, habrá que ver el formato también, pero si se hace como se tienen que hacer las cosas, pues chapó. Salvando un poquito las distancias, otro día la Orotava también tuvimos en el Liceo de Tauro una reunión del PRUC, una mesa redonda, ¿no? Donde otro ejemplo de participación, ahora que estamos hablando de los problemas del norte, y yo digo, oye, pues qué bien, porque son posicionamientos muy diferentes, cada uno reivindica desde su colectivo, pero sin dejar a un lado la parte técnica, sin populismos de ningún tipo. Y si es así en Playa San Marcos también en ICO, pues chapó, porque además de las aportaciones que hacen los vecinos, es una forma también de estar informado y que los partidos políticos pueden participar también, pero
y de hacerles participar a los ciudadanos, que a veces están muy despegados de la vida pública. Entonces el hacerles participar también denota si ellos tienen interés o no, porque esa es una duda que yo quiero preguntarle a Francis cuando venga por aquí, si la gente ha cogido eso con buen grado, es decir, si la gente está ávida por participar en la toma de decisiones. O a lo mejor están... Esto es cosa mía, a mí me importa un pimiento. Yo siempre, vamos, estoy pensando, desde que me enteré lo de Francis en la playa de San Marcos, el tema de que si hubiese sido posible hacer una consulta popular de lo del Rincón de la Orotava.
Por ejemplo.
Sí, hubiera sido muy interesante, ¿no?
En vez de, bueno, pues un movimiento popular, vale, una recogida de firmas, vale, pero ¿y si hacemos una consulta popular? La gente está de acuerdo con eso que acabas de decir tú, Samuel. Información, opción 1, con estos beneficios, estos contras. Opción 2, estos beneficios, estos contras, estos problemas técnicos, estos problemas de plazo, de ejecuciones, de tal. Sí, y que la gente tomase la decisión de qué hacer con cada uno de esos este temas de... trascendentales para el futuro, sí, de una comarca. Sí, sí.
Este tipo de iniciativas, esto, está muy relacionado con un término que me gusta utilizar, que son las emociones, ¿no? Cuando eso es como si refrescara la democracia, esta iniciativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se sensibiliza y se carga del interés para poder contribuir a un posicionamiento que puede refrendar la opción del partido que gobierna o otra cualquiera, ¿no? Pero muy importante, siempre las cosas se hagan de manera sencilla, que tengan utilidad, que se persigue y que emocionen a la gente. Entonces, eso es un elemento que refresca la democracia. Hombre, y tiene que hacerse siempre que concurran una serie de circunstancias, porque si no sería esto un gobierno...
Sí, cosa importante, ¿no? No puede estar haciendo consultas a todas las cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la democracia representativa para temas tan importantes como, bueno, la regeneración de la playa de San Marcos. Yo creo que lleva años, además, lleva años con esa sacada. Sí. Yo me estoy acordando ahora que era una obra de urgencia, que vino la ministra de Medio Ambiente del Partido Popular, si hace esto ya, y creo que no de la primera legislatura de Rajoy, en fin. Hace años, ¿no? Y era una obra urgente, ¿no?
Y con el tiempo, con lo que estamos, que ha estado todo parado, ¿no? Volver otra vez a la participación desde lo público, pero movilizando también las asociaciones, los colectivos, creo que es importante y parece que poco a poco estamos. Hace 2 años pensaba que esto iba a ser imposible, pero ha vuelto otra vez la participación ciudadana. Y eso es muy interesante, con proyectos además que están muy estancados en el tiempo. La verdad que Playa San Marcos necesita una actuación. Yo no sé por qué opción elegir a los vecinos, pero creo que necesitan actuación inmediata. Si la actuación inmediata implica el machaqueo, el machaqueo, porque es una zona que está muy deprimida, que quizá incluso esta acción que se tiene que hacer se puede incluso establecer en fases. En una primera fase el machaqueo, pero más a largo plazo, y ya tenemos que ir planteándonos cómo podemos traer arena natural a la playa. Pero creo que sí necesita una solución de inmediato.
Sí. Como anécdota, yo la primera vez que toqué el mar fue en esa playa de pequeño, porque además hay fotos.
Casi todos, yo creo.
De jovencitos, ¿no? Yo soy de Ralejo, nací en Ralejo. Y la playa San Marcos siempre fue parte de nuestro momento de fin de semana, ¿no? Sábado, domingo y tal. Por tanto, que es importante. Eso siempre, bueno, pues lo que se persigue es que el ayuntamiento tome la posición lo más objetiva y más útil y que se haga la mayor brevedad, ¿no? Y que de manera también en ese proceso pues motive nuevamente a las personas para que esto vaya cada vez mejor.
Es una playa insigne y emblemática del norte, además un valor turístico interesante, sí, sobre todo de manera local. Es decir, es una playa que usamos todos los municipios del norte, yo creo, de siempre, ¿no?
A mí lo que me gustaría preguntar, poner un poquito en tela no de juicio, sino para ver de qué manera podemos coordinarnos todos para sacar adelante este norte, ¿verdad? Porque somos pequeños reinos de taifas también, en el sentido que cada pueblo, cada grupo hace lo que está en su mano y salirse de ese entorno pues siempre cuesta un poco, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener aquí una visión de futuro y un compromiso por lo que podemos hacer, y es llamar a apelar, ¿no?, a los responsables sociales, políticos, de la administración pública también, de la función pública, a todos los profesionales, a todas las asociaciones agrarias, juveniles y tal, un poco comprometerse para poder coordinarnos y sacar adelante una macro manifestación para sacar, digamos, hacer una hoja de ruta para resolver el tema de Tenerife Norte, que no solamente es los atascos, ¿no? Las maneras, efectivamente...
Pero hay que buscar una bandera, hay que buscar algo que nos une, ¿no?
Ha nombrado una cosa muy interesante. La primera, decir también que en el caso, por ejemplo, de la playa San Marcos, el atractivo que puede tener también es que el norte no va a competir ya con el sur en cuanto al turismo de sol y playa, entendido como playas artificiales, con una planta hotelera bestial. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un turismo pues más tranquilo, más relajado, que se puede ver atraído incluso hasta con un tipo de infraestructura, vamos a decir, pues vintage, de una determinada época. Arquitectónicamente incluso hay edificios que pueden llegar a ser hasta interesantes.
Muy interesante.
Y bueno, pues con unas temperaturas que no tenemos en el sur de la isla, una de nuestros potenciales a nivel cultural también, ¿no?
Dicho lo cual,
hay un problema añadido. La península, los pueblos están muy separados. Yo entiendo que seamos más de fronteras en la península. Sin embargo, los problemas generales de la comarca incluyen a varios municipios. Yo no sé lo que ha pasado en la isla de Tenerife, que siendo municipios colindantes no nos afectan los proyectos de los pueblos de al lado. Y creo que deberíamos cambiar un poquito la visión. Lo digo, por ejemplo, en el caso del PRUC, el otro día faltaron pues alcaldes, representantes públicos, gente de colectivos de otros municipios que se vean afectados por un borrador que evidentemente, y una ordenación que afecta a toda la isla. Lo mismo puede ocurrir en Playa San Marcos. ¿Cómo es posible que reuniones con colectivos de participación
no puedan participar o no vayan porque no quieren o porque no lo ven prioritario o porque no es de su municipio, no es de su competencia, alcalde de La Guancha, de Los Hilos, de Garachico, vamos una vez a construir comarca. Que San Marcos vaya gente, le interesa a Garachico. Quizás la gente se va a dar un baño a Playa San Marcos por la mañana y luego va a almorzar a Garachico. Entonces, son los problemas insulares. Y hay que empezar a tener una visión insular más allá de participar en la procesión de cuando es festivo en un determinado municipio o una determinada un acto deportivo, por ejemplo. No. Nos tiene que unir también la inversión y las infraestructuras, los proyectos generales.
El bien común.
Se Playa San Marcos, yo creo que es una cosa que debería movilizar no solo a los icodenses, sino a todo el norte de Tenerife, porque creo que es una de las zonas por referencia del norte.
Sin duda. Sin duda.
¿Ustedes creen que los ciudadanos del norte estamos concienciados de que si no nos unimos y no hablamos, no nos van a hacer caso?
No hay conciencia.
No hay conciencia.
No hay conciencia de eso. Somos muy competenciales, decir esto no es de mi competencia, pues no voy. Esto no me afecta.
Por eso hay que
pues
buscar una bandera común. Yo creo que la TF5 es el síntoma de la gran enfermedad del norte.
Sin duda.
¿Estamos enfermos? Entre comillas, lo de enfermos, una metáfora, entiéndanme.
Está claro que pues, si, por ejemplo, Playa San Marcos despega. Despega Riquel.
Hombre.
Si la escalera de los patos y el acceso de los patos despega, aparecerá el proyecto de. Se pondrá el proyecto de Rincón sobre
se
la
Se le pondrá un foco vez. Encima.
Exacto. Sin y duda. Cuestiones como esas son. Quizás sea la guinda del pastel y habrá que empezar por la guinda del pastel, pero es una forma, una excusa para empezar de una vez a desarrollar una zona. Y yo estoy completamente seguro que el caso de San Marcos, por lo pegado que está, despegará Riquel una vez se le ponga solución al futuro.
Ha llamado más la atención el tema del PRUC que el tema de la TF5. Es decir, ha habido un debate que ha nacido. Yo creo que aquí hay una avidez. Estamos necesitados de decir, tienen que escucharnos. Es decir, aquí no nos pueden venir a imponer las cosas. Claro. Y aquí hay un sentimiento de norte, nos guste o no nos guste. Pasa que es que a la mejor parte de ese sentimiento es, nos conformamos. Vamos a estar aquí peleando por algo. Si aquí se vive muy bien. Si esto es un paraíso, si esto es un privilegio vivir aquí. Me incluyo en este planteamiento.
Sí,
¿eh?
Sí,
como
sí,
para partirnos el pecho para decirle, mire ustedes, señores que gobiernan en la isla, este tema hay que arreglarlo.
Sí, pero además hay que arreglarlo de manera que el consenso sea el vínculo, el vehículo por donde alcanzar acuerdos.
Sí, sí, no una herramienta no política puede, de adversarios.
Lo que no se debe es desde una posición de privilegio, desde la política o de las instituciones que tienen de alguna manera que ver con el tema, por ejemplo, del Parque Nacional, pues hacer una propuesta desvinculada totalmente de lo que son los intereses generales de la población de la isla, no solamente del norte, ¿verdad? Hombre, y apoyado naturalmente por informes técnicos que todavía falta por ver quiénes fueron, porque no se nos han contado, quiénes fueron y bajo qué criterios, ¿no? Porque se habla de la carga. No la capacidad de carga que tiene
no está definida.
Terrenos y tal y cual.
No está definida.
No hay ningún técnico que haya emitido un informe más que alguien dijo, no, hubieron dos grupos que se encontraron, uno que corría y otro que caminaba. Es decir, hay que poner, ¿qué te digo? Hay que poner verdad, jolines. No se trata de inventarlo todo y colárnosla con la pandemia, porque prácticamente el PRUG entra de oficio con la pandemia, ¿verdad?
Yo creo que con el PRUG de todas maneras no se ganan votos, ¿eh?
No es que no, o sea, se ganen votos.
Yo creo que quien pone un PRUG sobre la mesa.
No me refiero a eso, sino que prevalece una posición. Yo creo que lo importante, yo creo donde todos estamos de acuerdo, es que hay que modificar los criterios que rigen la actividad económica o turística o cultural que hay en el Parque Nacional del Teide. Todos estamos de acuerdo y habrá que modificarlo con un PRUG nuevo, porque además la ley le invita a que hay que coger y cambiarlo. ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarlo, pero cambiarlo con los criterios que todos estamos de acuerdo, que es la sostenibilidad. Sostenibilidad quiere decir que vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para que las generaciones futuras lo disfruten de la misma manera que lo hemos hecho nosotros y nuestros antepasados.
Y que sea viable.
Claro,
y que tampoco sea viable, puede tener un parque si no puedes mantenerlo.
Lo que no puede ser, yo creo que yo me posiciono radicalmente en contra, es que se haga una fortaleza y ahí no haya accesos. Y se caiga todos los recursos y nuestros hijos ni nuestros nietos van a poder disfrutarlo porque los conservacionistas extremos, que lo son también, han editado también una información en y además siempre con el apalancamiento de que somos técnicos. Bueno, pero vamos a ver, díganme ustedes, ¿técnico en qué? Yo creo que para los grandes problemas hay que copiar más e inventar menos. Hay otros parques nacionales
jolín, y que funcionan súper bien, y creo que en España tenemos suficientes como para ver que...
Hay muchos modelos de gestión, ese es el problema, hay muchos modelos de gestión de parques nacionales.
Yo, de todas maneras, sí, antes de terminar, ¿no?
Pero sí, que ya me ha hecho un entiendo, ya lo habéis visto.
Antes de terminar, sí me gustaría decir, evidentemente, está la parte, sí. Pues, como cargo público que soy, yo quiero poner en valor que todos estamos de acuerdo con la conservación del parque. Quiero poner en valor que quizá con una fecha determinada en cuanto a plazo de alegaciones, pues nos hemos puesto las pilas y hay debate gracias a una limitación en el tiempo. Que quiero poner también en valor que se va seguramente a ampliar el plazo de alegaciones, lo cual es interesante también para aportar y mejorar el plan. Y también que, pese a todo, estamos trabajando sobre un documento que está hecho, que hay muchísimas aportaciones de ese documento que creo que son salvables, y ahora pues abre un plazo que creo que es interesante para que todos los colectivos puedan aportarlo. No soy partidario, como estableció Linares, de volver al principio. Yo creo que hay un trabajo hecho y se trata de mejorarlo y aprovechar lo bueno que tiene, que es mucho.
Sí. Hombre, horas se han echado y años. Es decir, esto no es un trabajo de los últimos dos años. Esto llevan ya tiempo.
Tiene también la firma de varios colores políticos, varios partidos políticos que han estado ahí en el cabildo y demás. Y
pero que se conozcan esos informes. Que se conozcan esos informes.
Solo ha hecho Gesplan la mano.
Sí, pero
la
vamos última a ver, parte. En legislatura y en mandato, donde también gobernaba Coalición Canaria, me refiero. Donde gobernaba Coalición Canaria, me refiero que no se trata de echar por traste todo el trabajo hecho.
No, se trata de
mejorarlo.
Se trata de
y veremos.
Bueno, yo creo que esa frase era una frase política. Era una frase política de ponerlo al punto cero. Vamos a empezar otra vez a ver esos informes.
Y veremos hasta qué
punto
las administraciones van a presentar alegaciones, porque a lo mejor muchos se están tirando a la piscina y luego resulta que no aportan.
Sí.
Si es así, lo que se está haciendo es populismo.
Sí, no, pero suele
pasar.
También, bajo la premisa objetivo de la sostenibilidad, hay 55 prohibidos, ¿verdad? Hay 240 conservacionismo y de sostenibilidad, que había que hablar, nada más que hay 12 referencias. Es decir, tenemos que modular eso.
Es muy mejorable. Claro, Samuel, yo no lo he leído completo, pero sí he leído algunos informes sobre el PRUC, algunas opiniones.
Puedes contar palabras, es decir, tú lo metes en un procesador y tú cuéntame palabras y te vas a
entender. Sí, eso es fácil.
Ahora, que las cosas no se van a quedar como hasta ahora.
Eso es importante.
Y la gente también debe saberlo. O sea,
y a mí lo más que me gusta es que la gente
se ha movilizado. De acuerdo que hay un problema. Vamos a darle solución, jolines.
Y que la ciudadanía se ha movilizado, Jorge. Ya no hemos dicho, venga, lo normal es que no pase nada.
La solución objetiva no es por inventarme la solución, porque es el caso concreto, ¿no? La solución objetiva es auxiliarnos de las mejores prácticas que hay en el mundo. Y parques nacionales hay muchos. Y en España, claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que traer? Aprender de lo que saben más. Jolines, ¿tú me entiendes? Aquí hemos tenido una plantilla de 15 personas dedicadas al parque.
Evidentemente,
esos son los sabios.
Ahí hay concejalías de medio ambiente en todos los ayuntamientos, y hay concejerías de transición ecológica, y hay...
Bien.
Hay políticas de biodiversidad y demás. Bien. Y a lo que voy yo es, aparte del título de un departamento, las ideas hay que ponerlas en marcha. Y es verdad que si queremos hablar de ecología, sostenibilidad y medio ambiente, habrá que tomar determinadas políticas que van a llevar aparejado un cambio de concienciación por parte de la ciudadanía.
¿El informe del director conservador del Parque Nacional de Teide se ha tenido en cuenta hacer el PRU?
No se tuvo en cuenta. Está clarísimo.
Entonces... hace falta repensar. Es mejorable. Y a mí, insisto, que lo más que me gusta es ver cómo la ciudadanía, la gente de a pie, ha dicho, quiero participar. Otra cosa es que sepamos cómo hacerlo y dónde mandar los papeles para que las opiniones se tengan en cuenta. Y quién las va a leer y quién las va a contestar.
Y yo insisto, porque yo soy de los que lleva...
Y va a consensuar.
Lleva convencimientos. Mira, hay una palabreja por ahí que se llama benchmarking, ¿no? Y viene a decir en el terreno de
benchmarking
consiste en identificar modelos FQM de calidad y de excelencia, copiarlos y traerlos y acoplarlos a la cultura local. Entonces, como hay muchos parques nacionales en el mundo, yo estuve en el Colorado también hace el año pasado, ¿verdad? Pero súper claro, un terreno impresionante, tienen lo mismo prácticamente que nosotros o algo más. Esto hay que acoplarlo a la cultura local, las circunstancias, pero los modelos de calidad están ahí. Vamos a llamarles y que nos lo vengan a contar, jóvenes.
Yo conozco pocos parques nacionales, pero el de Timanfaya sí lo conozco y es un modelo muy diferente al del Parque Nacional Doñana, que sí le conozco. Perfecto. Y a lo mejor tiene muchas cosas, que haya habido problemas de sostenibilidad y de compatibilidad con actividad económica, porque allí sí había cultivo había ganadería. Pues vamos a ir cogiendo lo que ya es la experiencia que tiene de otros.
Ahí vamos al teleférico a desmantelar el comedor y a desmantelar el bar, porque eso no va con el negocio ese.
Ahí también tendría que decir también otras administraciones como el Cabildo y demás, que no van, quizás tienen discrepancias entre cabildos.
También habría que ver cómo es la titularidad del parque, quién es la competencia y quién tiene las competencias delegadas. Así que también hay un mare magnum ahí que habría que escuchar también a los trabajadores que trabajan en el Parque Nacional del Teide, las dificultades que tienen para también gestionar y negociar.
Los socios del teleférico no han sido convocados a ningún tipo de información referida a las modificaciones que propone el PRU con relación al teleférico. Y hay muchas familias, bueno, yo de mi padre
y habrá que ver
tengo
si
unas finalmente acciones, pero es una tontería. Pero
y a los propietarios de las casas del Portillo.
Claro, bueno, todo eso.
Te podíamos estar hablando de eso, bueno, es que el norte tiene para mucho, el norte también existe.
Sí.
Entonces, Samuel Mesa, oye, nos queda una semana.
Una semanita.
A ver si me aguanta la voz, porque llevo un día hoy. Ay. Me tengo que dormir tapadito.
Muchas gracias, Diego y Samuel.
Encantado, como siempre.
Y señores oyentes, mañana espero estar recuperado. Me tomaré un tecito con miel y don José Reyes me lo calentará por la mañana para que yo tenga voz mañana por la mañana. Hagan el favor de cuidarse y mañana a las 8 filas nuestra cita. Les esperamos aquí en Gente Radio.